Saludos, mi gente, bienvenidos a Hablando a 24 Frames. Este es el episodio número 2. Este que les habla es Gabriel Nieves. Tengo que agradecerles de antemano el apoyo que he tenido por email, por texto. La gente que me conoce me está llamando de que le ha gustado mucho el podcast y que le gusta la idea. Así que tienen que solamente suscribirse. Está por iTunes, iVoox, SoundCloud y Stitcher. O sea, no tienen excusa, está en todos lados. El invitado de hoy es un, antes que nada, es mi amigo. Es una persona de estos que tú llamas y te dice que sí, vamos a todas, y eso se lo agradezco en el alma. Pero es un tipo bien talentoso. Se sostiene hoy en día con algo que es bien difícil, que es la animación. Y el hombre le ha metido muchos años, es un monstruo en esto. Y es tanto así que tenemos segunda parte, porque no terminamos hablando de todo lo que ha hecho, inclusive lo que está haciendo en México con el Chapulín Colorado, así que eso lo tienen para la segunda parte. Pero lo que está antes de esa historia está buenísimo. La trayectoria, las cosas con las que tuvo que encontrarse durante el camino. Así que les recomiendo este podcast. Está bien, bien, bien bueno. Así que no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, mi gente, bienvenidos a este otro podcast. Mi nombre es Gabriel Nieves. Estamos aquí hablando a 24 frames. Hoy me encuentro con un pana. Es animador. Escribe sus propias cosas, el tipo es bien creativo, de verdad que lo admiro un montón, es excelente ser humano y estamos hablando de Reinaldo León. ¿Cómo te encuentras, brother?
Ya, esa presentación yo pensé, acá, ¿quién invitaron aquí que no me dijeron?
Bueno, es que es verdad, tú sabes, es de estas personas que de verdad yo lo considero mi amigo y automáticamente que te dije que estaba con este invento me dijiste, dale, ¿cuándo? Son bien pocos, tú sabes. Obviamente, todos los que van a escuchar en estas primeras semanas son todos los panas que llamé para empezar con el mambo, pero contra él, por lo menos he tenido la satisfacción de que me han dicho que sí. Que me han dicho que sí y estamos hoy con Reinaldo. Reinaldo, yo quiero empezar los podcasts casi siempre con esto. ¿Qué hizo clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a hacer animación?
Hacer animación. Lo que pasa es que en mi caso
fue más dibujar.
Yo, ¿cómo te digo? Yo llegué a la animación de casualidad. O sea, porque yo no pensaba que iba a hacer animación estando en Puerto Rico. O sea, yo, para el tiempo en que yo me graduó de la escuela superior, uh-huh. Es como que el momento, ese momento crucial en la vida donde tú dices, ya no tengo que madrugar para ir a la escuela, ¿qué voy a hacer con mi vida?
Yo puedo decidir lo que quiero.
Sí, y puedo hacer lo que me da la gana. Uh-huh. Y en mi caso, en mi casa no me obligaron, como quien dice, a ir a la universidad. O sea, mis papás no eran de estar, no, tienes que ir a estudiar, tienes que hacerte una profesión, no.
Abogado, doctor.
Haz lo que te da la gana, fastídate si pasas hambre, ese es tu problema, no es mío. Ya yo cumplí con criarte.
Tú diriges el camino que vas a
hacer. Tú haz lo que te dé la gana. Aunque mami siempre estaba diciéndome, estudia, no hagas como yo. Es la típica de, yo no hago caso a los consejos y después digo, contra, la vieja tenía razón y el viejo tenía razón. ¿Por qué no los escuchaste, chico? ¿Por qué no lo hiciste? Pues, en ese momento crucial, pues yo no tenía idea de qué iba a hacer con mi vida y me fui a coger clases de caricatura en la Liga de Arte del Viejo San Juan, porque apliqué, o sea, me sometí para entrar a Yupi, uh-huh. Por promedio, no entraba por arte gráfica, entraba por pedagogía.
Ok.
Y es como que, o sea, yo nunca entendí eso. O sea, yo no tengo promedio para ser artista gráfico, pero tengo promedio para ser maestro.
Sí, es como que, de verdad que es como la cosa más extraña del mundo.
Entonces fui al
templo. No, para la gente entiende que es más fácil ponerse a pintar que...
Sí, yo no aprendí a dibujar. Yo empecé a dibujar y me di cuenta que lo sabía hacer. Exacto. Y lo dibujaba y lo hacía bien. O por lo menos para mis estándares.
Ajá.
Y entonces dije, pues dame la arte plástica. A ver, ¿cuál arte plástica? Pero entonces, ¿cuál arte plástica? Cuando yo llego, la que me atiende me dice, ven, aquí puedes escoger entre dibujo, pintura, caligrafía, serigrafía.
¿Sabes lo cómico? Que mientras estás hablando, me la estoy imaginando en muñequito. Esta doña así, en la lenta.
Yo digo, ¿sabes qué? A mí no me gusta eso de pintar cuadros o hacer dibujos de paisaje. No, eso no es lo mío. Lo mío eran los muñequitos. Exacto. Pues ya yo desde bien chamaquito, yo te diría desde quinto o sexto grado ya yo sabía que me gustaban los muñequitos.
Sí, te tocaban las camisas, te tocaban los postres, te tocaba toda la escuela, cosa.
Me daba, yo ahora es que hacía las mascotas de las clases graduandas. Hice mascotas de clases graduandas que no eran mías. Tuya. Tenía una maestra que todos los años me decía, mira, dame el dibujito.
Y se aprovechaba, no sé si sabe, lo hubiera sacado un billetito que fuera, ¿verdad?
Fíjate, si hubiese cobrado. Pero entonces, esto, lo... Y para aquel tiempo, estoy hablando de los 80. Para aquel tiempo yo no era muy bueno en el inglés tampoco. Uh-huh. Y la noción era, animación, eso es Estados Unidos. Y yo, yo no sé inglés, yo no voy para Estados Unidos, yo no tengo familia en California, que es donde se dice que se hace la animación. Uh-huh. Y ya, pues mira, pues me quedo aquí. Pues entonces, cuando salgo decepcionado de artes plásticas, yo andaba con un compañero de que fue el que me llevó, un compañero de la high. Uh-huh. Y él me dice, mira, ahí está la liga de arte, chequéate a ver. Y yo, es una escuelita, tú te matriculas y coges clases ahí. Pues déjame ver, voy a donde ellos. Y digo, mira, ¿qué dan aquí? Aquí damos caligrafía, serigrafía. Y yo, para, lo mismo del otro lado que esto. Pero en una sala dice, tenemos una clase de caricatura. Te voy a...
Ahí.
Detente. Caricatura. Tienen una clase de caricatura. Sí. Ah, pues esa la quiero coger. Y estando en la clase de caricatura, la suerte que tuve fue que el profesor que me tocó era Arturo Yepes, que él es caricaturista del vocero de muchos años.
El maestro.
Y en aquel tiempo era el presidente de la Asociación de Caricaturistas en Puerto Rico. Mm. Entonces, cuando empiezo a coger la clase, empieza a ver mi trabajo, me dice, oye, tú tienes buena línea para la animación. Y yo, pues, siempre me ha gustado. Y más, eso fue en el 89 que había salido la película de Roger Rabbit.
Ajá,
y estaba como que este boom de la animación. Y él me dice, pues mira, tú deberías de verte con Paco López. Y yo, ¿quién es ese merenguero? El nombre es como Paco López. Somos éxitos de Paco López. Es un nombre como de cantante. Y yo, este es un colega de la asociación que tiene un taller de dibujo animado. Me dio el teléfono. Aquí en Puerto Rico. Yo, ¿animación aquí en Puerto Rico? Lo llamé. El tipo me recibió. Vio los dibujos míos de lo que yo hacía en las clases. Y me dijo, mira, ¿cómo tú estás de tiempo? Yo, pues, no estoy haciendo nada.
Ahora mismo.
Estoy miqueando.
Tengo 20 y pico años, ¿verdad?
Ni 20 y pico. Yo tenía 18. Sí, porque eso fue el agosto después del verano de haberme graduado de la high.
Ah, sí, que era rapidito
sí,
ahí.
Sí, sí, eso fue en ese periodo. Y él me dice, pues mira. Porque yo le dije, yo fui con la idea de que me orientara a ver dónde yo podía ir a estudiar animación. Porque yo tenía entendido, ya el Jeppe me había dicho que él había estudiado en México. Creo que el mismo Paco me había dicho que él había estudiado en México.
Y tú vas más allá como para buscar información de cómo yo tú desarrollaste.
Como yo decía, porque la mentalidad es que soy un chamaquito, tengo que aprender.
Claro.
Y tengo que aprender en una escuela. Claro. Porque ese es como que el estándar.
El estándar.
Cuando él me dice, mira, te voy a hablar como hablaba. Porque él hablaba así, con esta única carisma. Y me dice, mira, la animación es un 2+2. Esto es lo mismo, tú lo aprendes en Puerto Rico, que en Cuba, que en México, que en Estados Unidos. Quédate aquí conmigo y aprendes aquí. Y te ganas unos chavos.
Oye, pero esa es buena.
Me dio trabajo.
Esa fue buena porque te dio trabajo
y
te
enseñó. Yo empecé para aquel tiempo.
Y te estaba enseñando.
Es la cosa, para aquel tiempo. Y me pagaban 8 pesos la hora, que para aquel tiempo eso era. Filete, caviar.
8 pesos.
Yo soltero.
Y por hacer algo que te gustaba.
Por hacer algo que me gustaba. O sea, jamás me lo imaginé. O sea, y por eso te digo, yo llegué a la animación por carambola.
Sí, te tropezaste con ella.
Tropezado. Porque lo que yo quería hacer, extrañamente, era cine.
Ok.
Siempre esa fue mi pasión. Era, yo quiero hacer cine, pero volvemos. Aquí en Puerto Rico no se hace cine. Lo único que hace cine es Jacobo Morales y tiene que empeñar la casa cada vez que va a hacer una película. Uh-huh.
Sí, automáticamente tú mismo te bajabas.
Sí, me bajaba de la nube. Uh-huh. Yo me bajaba porque, qué sé yo, siempre en ese aspecto, pues, de cierta forma siempre fui realista en eso. Pero al entrar en animación, pues entonces toda esa pasión que tenía de cine,
claro,
la metí en animación.
Sí, porque la podías canalizar por la animación.
La canalicé.
Entonces, estuviste con él.
Con Paco López. Yo estuve Paco. Desde el. Eso fue. Eso, yo siempre he dicho, yo empecé a trabajar la animación en el 90. Pero técnicamente fue en el 89, pero que fue en diciembre del 89, porque fue justamente en diciembre del 89 que yo empecé a trabajar con él, porque había pasado el huracán Hugo.
Ajá.
Y entonces paró, el país paró. Hugo fue como en octubre, noviembre, por ahí. Y tú sabes que eso fue un desastre. Y entonces ya yo lo había contactado a él, pero entonces él me dijo, vamos a esperar a que pase esto del huracán, el huracán. Y viene. Y así hice. Entonces lo que hice fue que en el interín, pues, ya yo me había comprado unos libros de animación y empecé a leer, a estudiarlo. Y yo pensaba que había que hacer unos cálculos y unas matemáticas brutales. Y tú decías, este me va a matar. Cuando este vea que yo lo único que sé es decir 2 más 2 y a veces lo digo mal. Pero no. No, la animación, él lo dijo y era cierto. La animación es un 2 más 2. Se aprende y se aprende rápido. Si tú le tienes empeño, la aprendes rápido.
Y que lo chévere de esto es que aprendiste antes de que se empezara y se fuera completo. Aprendiste
la era detalle, que era buena. Ese es el detalle. Que era
esa animación, la tradicional, ¿no? Sí, porque la de Disney.
La cosa, porque en aquel momento no existían las computadoras, no existía la animación digital ni la animación 3D. De lo que yo te estoy hablando es animación tradicional. Lápiz sobre papel, dibujo tras dibujo, retrato tras retrato, bajo la cámara, frame by frame, uh-huh. Todo a lápiz y después trazar todo eso en mica y después pintarlo y ponerlo sobre el background. O sea,
para ver un segundo había que matarse.
Había que matarse. Esto era artesanal. Esto era artesanal. Así fue que yo aprendí animación.
Pero yo creo que fue excelente que pudieras vivir esa etapa de animación. Porque, pues ahora, nada, no es por quitarle mérito. Pero vas más directo al digital y pues, muchas veces hay gente que yo creo que pierde hasta el papel, tú sabes, que se ponen a dibujar en el mismo iPad o se ponen a dibujar electrónico. Siempre todo el mundo empieza en una libreta, uh-huh. Entiendo yo. Uh-huh. Pero ese proceso que te enamora, que es ese proceso de tú dices, porque como te tienes que jorobarte tanto así trabajándolo para ver ese segundo, tú te gozas ese segundo.
Sí.
Y yo me imagino que esa experiencia cuando estuviste con él, mi hermano, tiene que haber sido brutal.
¿Tú sabes? Era otra cosa, porque lo curioso de todo eso es que el viaje mío de graduación fue precisamente a Disney, a Orlando.
Okay.
Y en ese año estaban estrenando el parque nuevo de el que es ahora Hollywood, Disney Hollywood. Uh-huh. En aquel entonces era el Disney MGM.
Ajá, ajá.
Y tenían un estudio de animación, el estudio de animación de Disney, habían montado un estudio allí. Y cuando uno entraba, veía, pues, no tenían separados por vitrina, era como que los tenían ellos como si fuera un zoológico.
Sí, sí, sí,
pero,
exacto.
Pero tú veías a todos los animadores sentados en las mesas.
Y tú pasando así, ¿eso lo hago yo?
Yo pasando así, pegando la cara, la lengua, dejar la estela pegada en el cristal. No, porque entonces, cuando yo entré, todos los compañeros me decían, corre, 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 para que veas, corre. Cuando yo llego, veo eso. Eso es un mundo. Sí. Y es como que, diablo, qué cosa brutal. Pero entonces, que lo quitaron. Y sí. Entonces, ¿qué pasa? Eso fue en el verano, antes de yo conocer a Paco López.
Ok, sí. Fue antes.
Sí, porque yo me graduó. Voy de viaje de graduación. Sí, porque fue
tu graduación, me estaba hablando de tu graduación de cuarto año.
De cuarto año, sí. Me graduó de cuarto año. Mi viaje de graduación fue a Disney. Estrenando el parque, veo el estudio, la primera vez que veo un estudio de animación real, yeah. Y aquello era otra cosa, entonces aquello era un mundo. Entonces cuando Paco López me llama y yo vengo y llego a donde él estaba en un edificio aquí en Condado, ajá. En el sótano, lo que tenían eran 3 o 4 mesas, no las 200 mesas que tenían
claro,
allá.
Claro.
Era 3 o 4 mesas, 2 o 3 tablilleritos, la camarita atrás, las pinturas, yo entro, me quedo así mirando y digo, ¡diablo! Esto es como el de Disney, pero en miniatura. Sí. ¿Sabes? La emoción fue igual.
Fue igual. Y yo voy a estar aquí.
Y yo podría. No, porque yo no sabía que iba a estar allí.
Ah, porque eso fue tu primera reacción.
Mi primera reacción cuando entré a visitarlo.
Sí, automáticamente te transportaste a Disney.
Sí, yo dije, ¡diablo! Esta gente tiene un mini Disney aquí. No, ¡qué brutal! Porque era lo mismo, porque las mesas siguen siendo las mismas. Claro, los discos de animación eran los mismos.
Obviamente, el espacio y lo gigantesco que es Disney, porque es Disney.
Porque es Disney. Pero cuando yo veo eso, yo, ¡diablo! Qué cosa brutal. Pero cuando él me invita a trabajar, ahí fue que yo me desmayé. Me desperté 2 horas después y me limpié. Entonces fue que... Empecé en diciembre del 89. Cogimos el recesito este de Navidad. Sí. Y en enero del 90...
Empezaste de lleno.
Seguí de lleno. Tuve hasta el 92 por ahí más o menos.
Y trabajos que tú estuviste envuelto, sí salieron, se vieron.
Sí, porque...
Tú trabajaste aquel... Yo me acuerdo uno de un pavo, una cosa así, era un pájaro. Es bien vago el recuerdo, pero era de Paco López. No sé si era algo que él había hecho como para demostrar.
No sé qué te fumaste, bueno, pero no.
No sé, era como una cosa así, era como un muñequito de un pájaro, un
múcaro. Bueno, lo que
así.
Pasa es que él había hecho un corto de la pluma del múcaro.
Pero no es que no estoy tan loco. Sí, no, tú sabes que era un pájaro, pero no sabes cuál era.
Sí, no, pero yo en esa no trabajé. Eso era un proyecto que ya él estaba haciendo. Okay, cuando yo llegué, ya lo estaba terminando. Que de hecho se llegaron con un premio.
En sí, por eso. Yo pensé que de momento habías trabajado en ese proyecto.
Esto no, pero ya cuando yo entré, ya ellos habían terminado el proyecto. Llevaban tiempo haciéndolo. Y llevan años. Pero yo, lo que pasa es que cuando yo llego, ellos se concentraban más en comerciales.
Comerciales.
Y hacen muchos comerciales. Y entonces, lo nítido era yo ver. Ah, lo primero que yo animé. Ajá. Porque yo no entro como animador, yo entro como asistente.
Claro, claro.
Y entonces el asistente es el que rellena con dibujos los dibujos principales del animador.
Del animador.
Que eso es lo que le llaman los keyframes. Uh-huh. Entonces, el animador lo que hacía era me daba dos dibujos, el 1 y el 5. Y me decía, y me anotaba en el papel, tienes que hacer el 2, 3 y 4. Pero primero tienes que hacer el 3, para que sea el mismo medio. Y después entonces haces el 2 con el 1 y el 3 y el 4 con el 3 y el 5.
Ajá, para que pudieras hacer la conexión.
Es la cosa. Entonces todo iba en un papel encima de otro sobre la mesa que tenía, era una mesa con un acrílico que tú le prendes una luz por debajo y entonces tú ves los fantasmitas. Uh-huh. Y lo primero que yo hice fue un humo saliendo de una chimenea y era como que, diablo.
Sí, me imagino que como que era yo pensé que iba a ser otra cosa.
Ah, ya, esto yo era con dos patas. Porra, cuando yo empecé a ver, ahí fue que yo entendí la dinámica.
Claro.
Y entonces, porque Paco López no hace. Paco López no es dibujante. Paco López no dibuja.
Okay.
Paco López es más artista plástico.
Ok, ok.
Pero él era el director. Entonces, él tenía un animador que era. Que fue mi maestro, Héctor Virella. Que ese era el maestro. Ese era el que se sentaba en la mesa y dibujaba.
Y ese era el que...
Entonces yo era el asistente de él. Y me intimidaba porque era un tipo de zapapesa. Sí, un tipo de espejuelos, unos polos bien grandes y un bigote bien grande. Y siempre estaba serio, callado. Y después salió que era el tipo más cool del mundo. Pero que en el momento, pues entonces él me daba los dibujos. Y entonces yo tenía que hacerlo entre medio. Pero entonces él me explicaba, no, mira, tienes que llevar la línea por aquí. Que no cruce acá. Usa estos puntos claves dentro del dibujo.
Que estuvo bien interesante lo que dijiste ahorita, cuando me dijiste lo de hacer. Jamás me imaginé que tenías que hacer el del medio para después hacer el 2 y el 4. Tú sabes, era como que.
Es la cosa. Sí, sí, porque
mis dibujos han llegado, siempre se quedaron en la libreta. Porque yo le meto algo, pero jamás y nunca como tú. Pero no. Y me da lógica, que era como que, ok. Es como que en 5 dibujos estás haciendo una película. Es el principio, el medio y el final, uh-huh. ¿no? Que es el desarrollo. Entonces uh-huh. tú tienes que añadirle esos 2 puntos para completar. Y me da mucha lógica.
Sí, tiene sentido.
Pero son cosas que obviamente tienes que vivir.
Igual que uno siempre... Yo siempre pensaba que hacían primero la película y después venían los actores y le ponían las voces. No. Primero grabas las voces uh-huh. y en base a la voz es que tú trabajas la animación.
Claro, porque ahí que tú le metes esa personalidad
la voz es la que le da. Y eso pues, ¿sabes? Fue mi escuela. Esa fue mi escuela. Y entonces era una escuela bien particular porque era una escuela que mis asignaciones yo no las tenía que llevar a la casa porque las hacía yo mismo. Sí,
exacto.
Yo no tenía que pagar, me pagaban.
Sí, no, estaba, olvídate.
Y entonces, a final de cuando terminábamos ya como, o sea, cuando terminábamos ese primero creo que era para banco, no sé si era Chase o Banco Popular, era un banco, era una animación para un banco. Cuando la terminamos, a las dos o tres semanas, sale en televisión.
Ah,
mira lo que yo hice.
Esa es la mejor satisfacción de ver su trabajo en algún sitio.
Entonces ahí es donde eso me enseñó a mí, de cierta forma me enseñó a ser responsable y diligente con el trabajo, porque iba a salir en televisión y todo el mundo lo iba a ver. Uh-huh. Y se tiene que aparentar, o sea, se tiene que ver decente, se tiene que ver que mira, de televisión.
No, esto no es algo que yo le voy a enseñar a cuatro panas.
Esto no es esa la cosa, esto no es para papi y mami, esto no es para mis panas, no, uh-huh. esto es para que la gente lo vea. Y entonces eso me daba como que ese sentido de que tengo que ponerme.
Sí, sí, te creaba un compromiso, ¿sabía? Un compromiso.
Y
fue excelente porque te crea el compromiso y la disciplina.
Y la cosa.
O sea, de que hay que hacer las cosas bien porque esto lo va a ver la gente. Hay un compromiso, aunque sea una persona que lo vea, hay un compromiso con esa persona.
Es la cosa. Entonces, igual, los ejercicios, por decirlo así, no eran ejercicios teóricos de que no, para que vamos a hacer este humo para ver cómo funciona el humo. No, tenía un propósito. Es que sale un humo en la escena y se va a ver en una chimenea y se va a ver en la escena y eventualmente claro. va a tener color y va a salir en la película.
Claro.
Y es como que... O sea, había un propósito para todo.
Sí, para todo lo que se dibujaba tenía un propósito. Sí.
Y es que, y te soy honesto, esto ha sido una opinión que he escuchado mucho últimamente, que siempre aparece algún chamaquito preguntado, oye, ¿en qué escuela yo puedo estudiar para ser animador? Uh-huh. Y todo, y hubo alguien que le contestó, fue un foro en internet, alguien le contestó, mira, ¿sabes qué? Tú no vas a aprender en ninguna escuela. Tú aprendes en el campo, tú aprendes en la industria, tú aprendes cuando sí, consigues trabajo, ahí vas a aprender.
Yo soy de los que creo que ahí es que realmente uno aprende. Uh-huh. Está bien que te van a enseñar unas cosas básicas, ¿no? Y
teoría.
Una teoría y no sé qué, y te van a hablar de que para que reconozcas que no esto no es como que aprieta un botón y hazlo, como ahora todo el mundo se cree que por un app ya tú haces 20 barbaridades, uh-huh. ¿no? Sino que tengas un respeto de esa gente que empezó y hoy en día tú puedes hacerlo con dos botones y una aplicación. Eso te lo van a enseñar en la universidad. Uh-huh. Pero tú saber ese compromiso, ese trabajo, lo que se sufre, trabajarlo y entregarlo, cobrarlo, facturarlo, todo ese tipo de cosas, uh-huh. es la calle la que te lo enseña.
Sí, la industria.
La industria es la que te sabe. Tú meterle mano y meterle y es la que te va a enseñar de verdad cómo se brega, ¿no? Cómo uno se brega y cómo uno tiene satisfacciones y momentos malos y de enojo y toda la cuestión, uh-huh. porque no es un negocio fácil.
No
es un negocio fácil. Todo el mundo siempre ve, como he dicho allá en otro podcast, que todo el mundo ve la alfombra roja, no ve el que la tira, tú sabes. Y muchas veces tú tienes que ser ese, el que la tira y que después la camine. Pero entonces lo regular, hay 500 al frente que son los que se van a la gloria y tú vas a pasar por ella, pero no te van a tirar una foto, uh-huh. tú sabes. Y esas cosas hay que aprenderlas. Porque la industria es así, ¿sabes? No es hollywoodense, ¿sabes? Estamos hablando de una industria aquí que se hace a pulmón.
Ajá.
Y en aquel momento el mainstream no era tan grande como ahora, que ahora pues, tú puedes hacer algo en YouTube y llega a miles de personas, a millones de personas. Pero en aquel tiempo tú sabías que era la isla. O sea, el comercial que hiciste era para la isla.
Para la isla.
Y vamos, en ese momento para nosotros era totalmente fine, ¿sabes? Todo lo que uno hacía.
Claro.
Porque para nosotros que lo viera cuatro panas y te dijeran que lo habían visto, eso era como que la premier de cualquier película.
Sí.
Estuviste con Paco López, ¿cuánto tiempo estuviste con él?
Tres años.
¿Qué pasa cuando terminas de trabajar con Paco?
Pues mira, cuando terminó con Paco, terminó porque las tendencias de la publicidad cambiaron. La publicidad dejó de... Porque como prácticamente dependíamos 100% de la publicidad. Las agencias dejaron de producir comerciales animados. La animación empezó a mermar. Y empezaron a bajar el flujo de trabajo, empezó a bajar el ingreso del estudio y Paco tuvo que recortar personal. Pues tú sabes cómo el último que entró fue el primero que se fue.
Claro.
Y como yo había sido los últimos, pues me dijo, mira, no hay esto. Nada, tranquilo, chévere, yo sigo buscando. Y estuve un tiempo que estaba como que, ahora, ¿qué voy a hacer?
Sí, porque la cuestión de esto es que tú entraste con tan buen pie derecho que era como que no se supone que no empiece tan así, tú sabes.
No.
Y entonces, ahora me imagino que encontrarte de que, ok, me chupé esto que estaba bien chévere, ahora que me toca el limón. ¿Y qué pasó?
Ahí, de casualidad, surgió una escuelita que se llamaba el Centro, ¿cómo era? El Centro de Ciencias y Artes de la Televisión.
El CAT.
El famoso CAT.
Exacto.
Que para aquel tiempo era una escuela de televisión, uh-huh. pero nosotros que estudiamos allí éramos rebeldes, la tratábamos como escuela de cine.
Sí, eso es así.
Y entonces ahí pues yo dije, pues déjame meterme ahí porque volvemos. Estudiar algo.
En eso tenemos algo en común. Yo cogí clases en el CAT por totalmente fun, porque cuando la industria se escocota, que más o menos pasó lo mismo en... yo estaba haciendo comerciales y eso, y me fui a trabajar porque pues no había. Y la vena aquella de que yo quiero hacer algo que tenga que ver con lo que estudié.
Okay.
Y por eso que me meto al CAT. Y era para alimentar esa vena. O sea, yo lo que quería hacer en el CAT era, no era que quería graduarme allí, ya me iba a graduar, yo lo que quería era eso.
Y para aquel tiempo el CAT lo único que ofrecía era un certificado,
no era como ahora que tú te gradúas.
Ahora te dan. Asociado.
Exacto, pero aquellos tiempos era pues, para tú coges unos cursos, vamos, aquellos eran como los talleres realmente.
Sí, pero la ventaja
pero era chévere, ¿sabes?
Aquellos... Sí, porque la ventaja que teníamos era que los profesores eran todos de cine.
Exacto.
Eran todos directores de cine, directores de luminotécnicos de cine, directores de fotografía de cine o de publicidad. Yo tuve un profesor que era esto de publicidad, que aquel era un nazi, pero buen maestro, René Coacher. aquello era un maestro. Pero era fuerte. Bueno, que la escuela le dijo, mira, no sigas tratando a los muchachos más, que se lo están yendo. Sí. Y esto, pero lo que fue él y otro profesor que estuve buenísimo allí fue Chiván Santiago.
Chiván.
Que él trabaja en el Canal 6. Uh-huh. Maestro. Ese es el maestro. Ese cada vez que lo el maestro.
Y Reinaldo llegó allí al CAD y después todo el mundo lo conocía, porque todo el mundo había visto los cortos del muñequito, que si Tolesto, que si los stop motion.
Porque...
Todo el mundo sabía que era Reinaldo León allí
en el CAD. Me puse a jugar con el muñequito Domi.
Exacto, y ahí viene Domi. ¿De ahí nace Domi o Domi ya tú lo tenías de antes y entonces te pones a jugar con él en el
CAD? Domi ya yo lo había inventado antes,
okay.
Pero era jugando con la cámara, con mi cámara de una cámara de, uh-huh. de la camcorder que tenía en casa. Y ya había jugado con el muñequito, pues ya yo el muñequito lo tenía. O sea, que es el muñequito este de poses
de poses para dibujo.
Todo dibujante que tiene que tener un muñequito, eso obligado, eso, uh-huh. Eso es ley.
Sí, exacto.
Para... Y entonces pues yo me puse a jugar con él y me creo que ya yo le había puesto el nombre, ya le llamaba Domi. Es cuando, precisamente en una clase de Chiván, que él dice, bueno, hay que hacer un proyecto final de grupo, de toda la clase. Y él propuso que todos traigan ideas, pero el único que trajo idea fui yo. Y yo lo que traía era la idea de un corto donde Domi interactuaba con una persona real. La idea era el cuento, de hecho, originalmente era con un niño. Yo quería usar a mi sobrino, que en aquel entonces tenía que tener como 6 o 7 años. Uh-huh. La idea era que Domi despertaba y veía que el nene estaba durmiendo y ya iban a ser las 8 y lo despertaba y lo vestía con el uniforme de la escuela y lo levantaba y cuando veían el calendario decía que era sábado. Ese okay. era el chiste.
Ese era el chiste, sí.
De ahí, pues, mutó a lo que eventualmente terminamos haciendo, que cambiamos al nene por uno de los compañeros y lo trabajamos todos allí en el CAD. Y digo, ahora me entero de lo que tú me dices de que el nombre mío corrió y vuelto a la escuela.
Todo el mundo sabía del proyecto. Y tú has visto lo que Reinaldo hizo. ¿Tú has visto? Era el más famoso allí. Porque vamos, yo creo que era de las cosas que más completa estaba. Porque un montón de gente hacía cosas, pero no se veía tan completo como lo que te había hecho con Domi, tú sabes, y yo creo que eso fue, y vamos, que el stop motion, pues todo el mundo lo conoce, pero, porque yo creo que la gran mayoría le gusta esto, en algún momento jugó con el stop motion, porque es lo que te habían,
¿sí?
Lo que uno tenía eran muñecos y tal vez una cámara que tu papá había comprado o alguna uh-huh. cosa así, pero verlo como tú lo desarrollaste para aquel tiempo, mano, porque yo me acuerdo que se hablaba mucho, o sea, hablábamos mucho en los salones de clase. Sí, sí. Y tú sabes que siempre se repite, cada vez que tú te metes en una cuestión de esta, aunque sea por divertirte, algo terminas y terminas ganándote premios y 20 pendejaces.
Bueno, premios como tal, no me he ganado mucho, pero
te lo ves, tú sabes, llegaremos ahí en algún momento.
Pero pues
te metiste ahí y no estaba pasando nada como tal de trabajo.
De trabajo, no. Ese fue un tiempo negro, uno de los tiempos negros en mi caso. Pero como yo estaba soltero, yo no necesitaba, no me veía obligado.
La obligación, sí, no tenía obligación.
No, ¿sabes? Pues, y había ganado buen dinero con Paco y era como que estoy sobreviviendo con lo que ya me había ganado. ¿Sabes?
Claro, claro, claro.
Y de vez en cuando aparecía, bueno, lo que pasa es que me brinqué algo. Cuando yo conozco a Paco, Paco me presenta a Ricardo Álvarez Ribón.
Ajá.
Y a Magalis Álvarez, que estos son los creadores de Turey el Taíno.
Turey.
Ellos vieron lo que yo estaba haciendo y les gustó y me invitaron a que yo dibujara para el cómics de Turey.
Okay.
Ese fue uno de mis primeros freelance. Yo creo que ese fue mi primer freelance. Fue un issue de Turek, que en aquel momento estaba bien pegado, estaba bien subiendo. Y yo ilustré uno de los cómics. Y entonces, pues, eventualmente ellos cada rato me llamaban y me pedían otro. Y pues yo les hacía y eso pues eran entraditas que me caían.
Claro,
pues,
claro.
O sea, que me entraban. Y también estuve no trabajando, sino... visitando el estudio de esto era un señor que se dedicaba al 3D, hacía animación 3D, se llama...
¿Para aquel tiempo?
Él se llamaba Luis Alberto Juarbe, Sí.
De hecho, tú te acuerdas de los nombres.
Yo, no, es porque son gente que me marcaron. Me marcaron. Sí, sí, no, porque ahora los. Ahora, no, mira, no, tú, ven acá. Sí, los borro. Pero por una facilidad. Gente que me marcaron, Juárez fue uno. Porque Juárez fue, me llamó principalmente para que yo le ilustrara. Esto fue justo cuando salí de Animación Boricua. De Animación Boricua. Él estaba en Toa Alta, él tenía su casa en Toa Alta. Y él trabajaba desde su casa. Él fue el primero que yo vi que tenía su estudio en su casa. Y yo lo encontré como que, diablo, esto es como que...
Eso es lo mejor.
Lo mejor, porque tú entras a la hora que te dé la gana, sales a la hora de que te dé la gana. Realmente, no. O sea, claro, uno piensa, ah, entras cuando te dé la gana y sales. No, no, no. Tú entras 2 horas antes y puedes sí. salir a la medianoche.
Y sí, y como estás en tu casa...
Pero estás allí, así, ¿sabes? Tienes esa
que ahora es un estándar, pero en aquellos tiempos era... No, había que tener oficina, la secretaria
oficina, y gastar chavos en sí. renta, que eso es contra... Ahora es contraproducente.
Sí, totalmente.
Y esto... Pero entonces él... Lo que pasa es que este señor era veterano del ejército. Y él tenía maestrías en ingeniería y qué sé yo. Pero él estaba bien envuelto en las computadoras. El tipo estaba bien metido en eso. A nivel de que él podía desmantelar una computadora y volverla a montar. Entonces, él, cuando estuvo en el ejército, él trabajó con la gente desarrollando las computadoras. O sea, el okay. tipo estaba bien metido en lo de las computadoras. Sí, 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 que estaba... Y yo decía, yo no entiendo eso de las computadoras. ¿Qué es eso? ¿Una computadora? Y para mí las computadoras son las que salen en las películas. No, sí, no, sí, no, sí. Esto es lo mejor que hay. Entonces, él...
Y menos mezclándola con lo que tú haces,
¿sabes? No, bueno, ya yo tenía noción porque Disney ya estaba haciendo experimentos con en 3D, mezclándolo con 2D.
Pero era Disney.
Pero era Disney. A todo esto, lo que yo estaba presenciando sin darme cuenta era la evolución de la industria, el uh-huh. cambio, la ola del cambio que venía. Porque para aquel entonces, con este señor fue que yo escuché por primera vez de un tal SIGGRAPH que existe, que ahora sé que es un festival, como una convención de, uh-huh. de gráficas 3D y de computadores, todo esto. Pues él fue el primero que me habló de SIGGRAPH y me decía, no, porque en SIGGRAPH vinieron y presentaron cortos, presentan cortos animados. Y empecé a ver todos esos cortos animados 3D. Había uno de un tren, había otro de unas bolitas. Había video, no sé si te acuerdas, un video viejo que eran unos muñequitos como cuadriculados, que eran como dos.
Me acuerdo.
Eso lo daban en TV, se pasaba dándolo. Eso, ¿sabes? Entonces él decía, no, y hay unos... gente que
se la gente se acuerda porque después le meten la música aquella de algo
es
de,
que era un video, era un
por
video,
eso, pero canción. La gente se acuerda mucho porque mencionaban MTV en el MyMTV, algo así era la canción.
Esa la canción era
MyMTV, qué sé yo qué diatre. Era algo así, que eran aquellos muñecos que hoy en día se puede comparar con lo que es Minecraft.
Sí.
Porque aquí era Minecraft, eran cuadrados feos, así.
Pero la canción era esta que decía que el video mató a la estrella de la radio.
A la estrella de la radio, exacto.
Pero entonces me dice, no, mira, ahí hay unos tipos que hicieron una animación, ellos se llaman Pixar, hicieron una animación de un viejito jugando con ajedrez. Y yo, ¿y a mí qué me importa eso? Yo soy artista de dibujo, yo dibujo con la mano, y yo dibujo a papel y lápiz.
Sí, tú estabas en la negación.
Yo sé lo mío, ya yo estoy hecho. Yo no necesito aprender nada. Y eso déjaselo a los nerdos que quieren hacer tecnología. Hasta que salió Toy Story y mató la animación 2D.
Y la viste y dijiste, ok.
Ok, estos cabrón. Y entonces ahí es que viene que con él fue que yo aprendí a perder el miedo a las computadoras.
Okay.
Eso fue lo que yo
a
aprendí
entrarle con la computadora.
Porque él me puso una computadora. Él, en su oficina me sacó una computadora. Mira, esta es tu área de dibujo. Esta va a ser tu área de trabajo. Y mira, entonces me puso una tableta con un mouse, pero dibujaba encima de la tableta. No okay. se comportaba como un mouse.
Sí, no es como lo...
Que es lo que ven ahora, las tabletas de dibujo Wacom. Uh-huh. Pero en aquel entonces él tenía una tableta, no sé dónde la sacó, yo creo que se la robó del ejército. Pero la tenía y me la puso. Y entonces me dijo, mira, úsate este programa. Entonces yo empecé a jugar con programas de hacer animación. Ah, porque cuando yo salgo de Animación Boricua, yo como costaba tanto hacer animación tradicional. Y yo nunca nunca logré aprender, o sea, nunca logré dominar el pintar micas. Pues yo dije, olvídate, yo en esto ya.
Ahí no vamos a
entrar. Ya mi tiempo de animación se acabó. Esto se murió. Pero cuando este hombre, este Juárez, me enseña los programas que se estaban desarrollando para hacer animación tradicional digital, uh-huh. Ahí empecé a jugar de la nuevo. Cabeza. Y entonces, espérate, yo puedo pintar esto. Como el, pues, el Mario Paint, que tú pinté.
Sí, te fíjate que aquí está la mica que no aprendí.
Brutal. Y ahí empecé a jugar con los programas. Ah, empecé con lo digital. Y eso fue en, eso fue en ese lapso cuando entonces entro a...
Al CAD.
Al CAD.
Ok. Sales del CAD y... ¿Viene el proyecto de Telemundo o eso
es más es que esto, o menos ahí? Esto es como que overlapping, overlap, uno, okay. Uno al otro. Está ya terminando el CAD, yo empiezo a inventar, hacer inventos con puppets, con marioneta. Esto, que ahí me junté con Álvarez, que él era el que hacía las marionetas. Y entre las dos, los dos las manejábamos. Y como los dos somos súper fan de Henson.
David Álvarez, el creador de Jenny.
Y entonces esto somos súper fan de Henson y manipulamos los mopeds como los Henson las manipula. Uh-huh. Pues empezamos a inventar cosas juntos y ahí entonces desarrollamos inventos con marionetas. Usamos las facilidades del CAD. Yo usé las facilidades del CAD para crear demos con las marionetas.
Sí, sí, a la misma vez, espérate, vamos aquí.
Ya. Y no fui de la mía, fueron profesores que dijeron: usa el estudio,
métele mano ahí.
Hazlo ahí, esto, y lo hacemos parte de la clase. Y fue lo mejor. Porque lo que pasa es que el hecho de yo. Otra disciplina que aprendí trabajando con Paco López. Lo que empiezas lo terminas. Si okay. No lo termina, eres un fracaso. Y en este país eso se da mucho.
Ah, sí, que todo el mundo, la gente se quita a mitad.
Se quitan a mitad. Sí. Es más, a veces se quitan empezando. Eso está muy difícil, pero tú lo has hecho. No, pero eso está muy... Se ve difícil. Se ve difícil. Correr bicicleta se ve difícil cuando tú no lo sabes.
Eso sí.
Y después tú con los ojos cerrados. Uh-huh. Y nunca se olvida. Uh-huh. Pues eso fue algo que yo aprendí con Paco López. Lo empezamos. Vamos a terminarlo.
Súper, hermano, no, tremenda lección.
Entonces, cuando Juárez me decía, el caso contigo es que lo que tú das resultado.
Ok.
O sea, tú dices, yo quiero hacer esto, lo haz, lo trabajas y lo veo. No lo dejas a mitad. Y yo, fíjate, yo soy de los que dejo las cosas a mitad.
Pero
si lo estás viendo en mí, qué chévere. Pero es que yo no lo hago con esa intención. O sea, yo no lo hago pensando.
Porque te estabas envolviendo.
Es que me envuelvo.
Exacto. Al envolverte, te lo terminaba.
Sale, de momento tú dices, ¿cómo yo hice eso?
Sí, totalmente, porque te envolviste.
Por eso, entonces, al mantenerme en esa línea de pensamiento, pues, hicimos varios demos de puppets, de marionetas. David y yo hicimos varios demos de marionetas. Y empezamos a moverla, a tratar de ver si podíamos entrar a televisión.
Ok.
Empezamos a visitar gente, visitamos estudios, visitamos a medio mundo.
Y con esa mentalidad.
Con la mentalidad como los hacer show de mopeds. Okay. Meter mopeds en televisión.
Es curioso porque los dos dibujan. Y lo que estaban pensando realmente era más con los mopeds que con otra cosa.
Sí,
y era, me imagino que decían, es más fácil hacer algo que podemos trabajar y más rápido nos va a salir que hacer una cuestión en animación.
Sí, no, lo que pasa es que volvemos, porque en animación tú necesitas mucha gente.
Correcto.
¿Ustedes dos? Aunque en puppets sí, lo que pasa es que podíamos jugar con la dinámica, pero ya había llegado un punto que ya nos estábamos frustrando porque no había forma, ¿sabes? Todo era en puerta cerrada. No, no se puede, no le interesa, no, eso era todo negativo, porque aquí está el país del no.
Sí, sí.
Pero algo yo aprendí de Chiván, el no yo lo tengo en el bolsillo. tú me dices, también tranquilo, ya yo lo tengo en el bolsillo.
Eso sabía que venía
cualquier momento. Ya yo lo tengo, pero entonces...
Cuando brinca el sí es que vamos a
entrar. Es la cosa, cuando las cosas cambiaron, con el aspecto de las marionetas cambió, cuando David consiguió una reunión con Rechado. Para enseñarle el demo. Y es que Rechado, que tenía su sección a mediodía, le enseñamos el demo, le llevamos las marionetas. Yo me acuerdo, nos reunimos con él en la Mega, cuando la Mega estaba acá en la Rumble.
Ajá, ajá.
Y entonces, él le gustó.
En el Cobian, no, estaba en el Cobian.
Creo que sí.
Sí, ¿verdad? ¿En la Rumble o en la Ponce León?
La Ponce León,
encima de 11Q.
Es la cosa.
En el Cobian Plaza.
Y entonces, él viene y nos dice, mira, yo lo que tengo es una seccioncita en Telemundo. Yo lo que puedo hacer es traerlos de invitado un día. Que los vean.
A ver qué pasa.
Pues, ¿qué cuesta? Claro. Sigo soltero.
Exacto. Y pues, ya esto era un casi sí, porque por lo menos podían verse aunque fueran una vez en el programa y ya.
Por eso, tú sabes.
Y se tiraron.
Y nos tiramos. Y ese mismo día dicen que, bueno, ese día Paquito llamó de la oficina diciendo que no nos dejaran ir, que vamos a reunirnos, vamos a hacerle contrato, y nos pusimos a trabajar en el show de las 12.
¿Y eso duró?
Eso duró como 2 años.
Sí, porque yo me acuerdo. Yo porque me acuerdo que eso duró.
Igual. Eso empezamos en diciembre.
Siempre te pisa los diciembre.
Sí, era diciembre. Diciembre del 90. ¿Qué era? 97. Sí, diciembre del 97. Entonces tuvimos todo el 98, 99 y 2000. 3 años.
Y ya estando en el aire con lo de los Muppets, es que se te acercan para lo del proyecto de los del barrio.
Sí. Estando haciendo los Muppets, el productor, porque el
Paquito era... hacer un paréntesis, para que la gente sepa que es Los del Barrio. Los del Barrio era un sitcom de media hora, que es lo que hoy ustedes entienden como los Simpsons. Boricua, ¿no? Era, pero estaba igual de bien hecho como los Simpsons. Porque yo me acuerdo, yo te conocía, ya no habíamos dejado de vernos por mucho tiempo. Yo me acuerdo haberme sentado aquel día a ver aquel piloto y decir, coño, por fin aquí alguien está haciendo algo que se ve bien. O sea, que tú veías que había calidad, que se habían puesto a trabajar y meterle mano. Yo sé que tú como realizador puedes decirle, yo creo que eso, no hay nada que sea perfecto, uno siempre le busca algo. Sí. Pero yo me acuerdo el momento en que lo vi y yo tengo... Ahora digo yo se me olvidan 20 cosas, pero hay cosas en mi vida que uno como que las marca. Y estás en el mismo nivel del 9-11, de Lady D, todo eso. O sea, que me acuerdo dónde estaba, okay. Tú sabes. Y me acuerdo del estreno de los del barrio. Y tirarme la típica de que yo conozco uno.
Yo conozco el que lo hace.
Coño, porque aquello estaba bien hecho. Ok. Ya ahí dije eso, regresamos al momento.
Volvemos para atrás. Aquello, eso surge porque Paquito Cordero tenía un muchacho que era el productor, que se encargaba del show de las 12.
Okay.
Este era Víctor Montilla. Y Víctor Montilla llega a donde nosotros con esta frustración de que él tuvo una reunión con Univision, una entrevista de trabajo, y no le dieron trabajo a él, pero le dieron trabajo a Edwin Pabellón. Y eso lo tenía él con los cuernos, que le raspaban los techos.
Lo tenía mal.
Sí, él estaba que si cogía a cualquiera lo mataba. Entonces, nos está contando esa frustración. Entonces, a la vez, David está contando, porque ya David en aquel momento había conseguido sus primeros trabajos de ilustrador para los cómics de Looney Tunes.
Ah, ok. Sí,
ya estaba empezando a subirse en esa ola.
Okay.
Y entonces, de casualidad, Paco López me había llamado a mí para hacer... Porque siguieron surgiendo cosas animadas.
Y te llamaba así.
Me llamaba esporádico. Entonces, como el show de las 12 era a mediodía, yo lo que hacía era por la mañana iba a donde Paco López. Okay. Trabajaba con él. A mediodía me iba a Telemundo, terminaba. Y volví otra vez con Paco López hasta las 6 de la tarde. Okay. Pero eso fue en ese periodo, porque eso fue como que un comeback que hubo, un resurgir que hubo de cosas animadas, y entonces Paco me llamaba. Y entonces estábamos hablando de eso, de lo que estábamos haciendo, y David le estaba contando a él de los Looney Tunes. Entonces él viene y nos pregunta, oye, ¿es tan difícil hacer un proyecto animado? Y yo digo, mira, ¿sabes qué? Es difícil, pero no es imposible. Y él dice, ¿qué necesitan para poder hacer un proyecto animado aquí en Puerto Rico? Y yo jamás voy a olvidar cuando le digo, se necesitan dos cosas. Mucha gente, mucho dinero. Que fue con lo menos que contamos cuando eventualmente se hizo. Entonces, lo que nos dijo fue, pues...
Tal vez terminaron con mucha gente, pero tal vez no con
no,
mucho
ni,
dinero.
No, ni mucha gente. Ese es el detalle, que ninguna de las dos.
Con ninguna de las dos.
Eso fue en el año 99. Bueno, la conversación fue en el 98. Finales del 98.
En diciembre.
¡Diciembre! La cosa es que él nos dice, pues mira, tráigame algo. Y ahí nos sentamos David y yo. Y entre las muchas ideas que tiramos, parimos Los del Barrio.
Los del Barrio.
Realmente los del barrio a veces a mí hasta me da miedo decirlo de esta forma, pero es que fue la forma. Yo soy el que traigo al papá. En el concepto, yo soy el que presento, yo traigo el personaje del papá, lo pongo yo. la mamá y los nenes los pone David.
Okay.
Porque él tenía otro concepto donde el papá no servía, pero la mamá y los nenes eran lo que funcionaba. Y yo dije, pues, ¿por qué no casamos a mi papá con tu mamá? Y entonces, ahí es que surge. Entonces, yo le pongo...
Que totalmente fue un matrimonio.
Fue un matrimonio. O sea, era de la única forma que iba a salir. Y entonces, yo soy el que le pongo los nombres. Porque estábamos buscando qué apellido pueden tener. Y yo... No sé por qué recordé que en aquel tiempo daban una novela que se llamaba Mariela del Barrio.
Mariela del Barrio. Yeah.
Y a mí esos nombres que tienen como que este ring, como que este...
Lo guardas en la
gaveta. Sí, es como que yo decía, fíjate, estaría cómico llamarles Los del Barrio porque estás haciendo referencia de que ellos son una familia de un barrio, pero a la misma vez es el apellido. Yo no sabía que Los del Barrio es un apellido real.
Ah, de verdad.
Yo no sabía, después lo descubrí, ¿sabes?
Sí, en aquel momento no sabía.
Yo no sabía. Entonces, yo se la tiré a David, porque todo esto es antes de presentarle a Montilla. Le digo a David, mira, ¿qué tú crees de llamarle así? Entonces, ponerle Moncho al papá, porque así le decíamos a un viejo por casa, le decíamos Moncho al habichuelo.
Ok, sí.
Digo, ponerle Moncho. Entonces, Malgara viene del nombre de la abuelita de mi... porque ya entonces... Cometí el error de que tenía novia.
Ok.
Ese fue mi error. Sí. Tenía novia. Entonces,
que te escuche.
Sí, esto. La abuelita de ella.
Estoy entendiendo que es la misma con la que estás casada.
Ah, sí, no. Sí. Vamos a aclarar. Bueno, puede ser. Pero esto. Sí, no. Es quien ahora. Tiene la desdicha de ser mi esposa.
Sí.
Esto. Pues la abuelita de ella se llama Margarita. Le decíamos Margot. Pues, entonces yo digo, ¿qué tú crees si le llamamos a la mamá Margara? Y entonces ya Monchi y Margara, si te fijas, todos empiezan con M. Y es como en mi caso, en mi casa, mi mamá nos puso a nosotros, a mis hermanos y a mí, nombres que empezaban con R, porque papi se llamaba Rubén.
Okay.
Entonces mi hermano mayor se llamaba Rubén también. Okay. Mi otro hermano se llamó Radames y a mí me puso Reinaldo.
Okay.
Y entonces con esa mentalidad yo dije, pues vamos a poner a todos que empiezan con M. Entonces ahí sale Moncho, Margara, Marian. Bueno, que la nena se llamaba Marian Jelinet. Porque sí, ese era un nombre de Yale cuando las Yales no existían.
Exacto, la gente no sabía que era una Yale.
Esto era pre-Yale.
Sí.
Y el chiquiteo se llamaba Minguito.
Ah, ok.
Y entonces, que Minguito se lo ponemos porque había un... teníamos entre Minguito o Millito. Esa era okay. ¿Cuál de los? Porque Millito venía de Millo, que es uno de los viejitos empleados de Telemundo de escenografía. Y él era bien amigo de nosotros y siempre pasaba haciendo chistes. Nosotros decíamos, ¿qué tú crees? Llamarle Millito, bro. Millito se hace incómodo. Decirlo Millito. Minguito se te hace más fácil. Y vamos a darle Minguito. Y ahí es que nacen los de barrio. Okay. Entonces, le presentamos el concepto a Montilla, le volamos la cabeza. Él fue a Telemundo, le volaron la cabeza. ¡Bum! Los Verdes.
No, y que yo me acuerdo que fue algo que el canal lo trabajó para que la gente...
Sí.
Entendiera que eso venía.
Bueno, ahí...
Por lo menos ese piloto.
Ese fue el trabajo de Montilla. Montilla se aseguró de que el canal lo hiciera.
Fue Montilla
el que hizo. Sí, porque él se ocupó de que la gente supiera.
Me acuerdo que tenía un making y
porque
eran voces reconocidas en aquel momento, la mucha gente que estaba en la televisión actual.
Sí.
Inclusive estaba en ese episisodio, que bueno, fue el único episodio. Estaba Luis Raúl, que es para descanse.
El invitado
Luis Raúl. Y... O sea, que en aquellos tiempos era gente que salía mucho en el show del mediodía. Yo me acuerdo que el elenco, ¿no? De las voces eran...
A Tito Negrón, estaba Bobby Díaz, que era el que hacía del carnicero con Maneco. Estoy confundiendo. El punto es que sí. Tito Negro lo mencionaste.
Sí, ¿no? Lo mencionaste.
Sí, que ese es cómico porque ese era el vecino.
Y él era... Que por cierto, la caricatura tú veías.
Porque nosotros cuando estábamos pariendo el concepto, David me acuerdo que dijo, oye, ¿y qué tú crees si ponemos a que le ponemos que el vecino sea Tito Negro? Pero que sea Tito Negro. Ah, y okay. Se llama Negrón. El personaje se llama Negrón. Negrón. Él nunca se menciona en el episodio, pero el personaje se llama Negrón, oh, porque okay, esa era la idea. Sí,
estaba pensado totalmente
era de que él, fuera Tito porque Negrón. Era él, porque nosotros decíamos, es que Tito Negrón es el vecino. No, no es una, no es un personaje. No es, es que es Tito Negrón, ay, el vecino. Ay, qué cool. Por eso es que...
Sí, que no era como que hicieron esto que se parezca.
Sí, de... pero entonces Tito le hizo como que unas características con la voz y pues vamos a dejarlo porque le quedó. Uh-huh. Pero la idea era que fuera él, porque era como que como Tito Negrón estaba en todas.
Exacto.
En aquel sí, entonces. Aquel
tiempo estaba, o sea, en todos
él
lados.
Estaba en todos lados, pues mira, también salen cuando los muñequitos. Pero que esto, ¿qué te iba a decir?
Estábamos hablando de la gente famosa, sí, de, que estaba la, y pero, que la promoción.
Pero que la promoción, quien la cuidó fue. Quien la cuidó fue Montilla, fue que la cuidó. O sea el trabajo de él que más sobresale en la producción fue precisamente el que se diera a conocer el proyecto. Sí. Él sabía que si él no le metía mano, es que nadie mejor que tú nada, para vender lo tuyo.
Claro.
Y esa fue la...
¿Y cuánto tiempo estuvieron trabajando en ese proyecto?
Pues mira, ese proyecto se suponía que tuviésemos más tiempo del que tuvimos. Pero nosotros empezamos a trabajarlo en agosto del... Empezamos la producción, agosto del 99, para estrenar la... Creo que era la segunda o tercera semana de octubre. Que yo me acuerdo... Porque Telemundo ya de un año antes nos había dado la luz verde. Pero a Montilla le tomó 6 meses montar el estudio. Porque claro. Montilla montó el estudio.
Sí, porque había que hacer la
computadora, la mesa, porque mesa, todavía era animación tradicional. Claro. Pero computadoras para darle color, porque ya entonces estábamos utilizando lo digital para darle color.
Sí, era el lápiz, era lo que se más hacía en el papel.
El lápiz, ¿no? Era el papel y se escaneaba y eso en la computadora y se le daba
y
color.
Se afinaba entonces la computadora.
Es la cosa. Entonces, esto, cuando empezamos producción, y yo le había dicho a Montilla, esa fecha está muy cerca. No se puede tirar como para noviembre o diciembre. Tíralo para diciembre. No, porque es que es la fecha de encuesta. Yo, esto, empezará antes.
Ajá.
Tengo que empezar antes. Pues empezamos en agosto. Se suponía que entregáramos la tercera semana de octubre. No terminamos. Sí, el muñequito no salió la noche del estreno. Salió una semana después, que fue justamente Halloween. Porque iba a salir domingo a las 6. Sí, y el domingo siguiente era Halloween. Y el miedo era, la gente va a estar de Halloween, nadie va a ver.
Era los tiempos que se tricolteaba. O sea, que la gente todavía salía a las calles.
Sí, y nadie va a ver. Nosotros decíamos, nadie va a ver el programa. Uh-huh. Y lo vio todo el mundo.
Sí, yo me acuerdo que aquello fue un palo. O sea, aquello fue un palo de estas cosas que dice, ¿qué pasó? Sé que hubo un montón de revoluciones después, pero yo me acuerdo como televidente. Que aquello tú decías, bueno, esto tiene que seguir, tú sabes. Esto sí. Por fin la pegaron en la China, ya era hora de que... De que hiciéramos animación, porque en los Estados Unidos ya se estaba viendo programación en animación, tú sabes. Claro. Y que estaba pegada y súper pegada.
Sí.
Cuando tú estabas ahí, ya tú dijiste, diablo, Sancho, ya yo estoy. Ya, yo soy artista ahora, de verdad, ahora sí que yo voy a estar en las papas. O tú estabas pegado en el proyecto y vamos a sacarlo, o no estabas viviendo esta fantasía que a veces viven.
Ese siempre ha sido mi problema. Yo no me vivo la fantasía.
Nunca te trepas en el...
No, todo el mundo pensaba, diablo, cuando esto pegue, nos vamos a comprar Mercedes, vamos a tener asistente, vamos a tener apartamento en Palma. Y yo lo único que pensaba era, ¿cuánto falta para entregar? No hemos terminado, esto no acaba. Bueno, en el making of, hay una parte donde me están... Ah, porque el making of se hizo durante la... Ajá. Mientras nosotros trabajábamos. En el making of, y sale en el video, hay una parte donde yo digo, si es que terminamos, si es que llegamos, pues yo no creo si que vayamos a terminar.
Estaba con la nube negra,
sí,
así.
Sí, porque
esto
es que...
¿Cómo va?
Sí, porque lo que nos mató fue precisamente que no teníamos mucha gente.
Claro.
Entonces, personas claves que pudieron ayudarnos a no adelantar, sino poner, a mantener el día, el flujo trabajo, de trabajo. Sí. No estaban. Pues entonces, teníamos que ser nosotros mismos. Entonces... Pues se nos acumuló.
O sea, finalmente, ¿cuántas personas trabajaron en el proyecto animando?
Animando. Éramos David y yo, José Juan Esteban, David Martínez, cuatro.
Sí, cuatro personas.
Una semana trajimos a un muchacho, no me acuerdo cómo se llama, que lo trajimos de asistente y nos trajo su portfolio. El tipo dibujaba súper bien, nítido. Le hicimos una prueba, hizo la prueba excelente. Pero mientras iba pasando la semana, como que el trabajo de él iba como que empeorando. Era como que se le estaba olvidando. Sí, estaba dando Alzheimer a mitad de semana. Y ya el último.
Esto fue como una droguita cuando fue un examen. Sí, que pero, ay, dibujé, cabrón. Después de ahí no sé dibujar.
Ya, él derramó todo lo que tenía en el test.
Sí.
Y se.
Sí,
y
porque la otra cosa es una cosa es que tú dibujes teniendo el tiempo de la vida. Y otra es que tú dibujes con un time. Con un table, tú sabes. Que ahí. Es totalmente otra cosa, porque...
Volvemos a... Eso fue lo que yo aprendí con Paco López. Con Paco López. En animación boricua. Casi se llamaba... No sé si lo dije.
Animación boricua.
Sí, es la disciplina.
Ok. Pan, salen los del barrio en televisión, bla, bla, bla. Entrevista en todos lados, bla, bla. ¿Y qué pasó después?
Pues, el Telemundo quería la serie. Pero yo le dije a Montilla, pero ya tuviste todos los dolores de cabeza que tuvimos con...
Para hacer uno.
Para hacer uno. No lo vamos a poder hacer. Y entonces el problema en Puerto Rico es que no creen en las temporadas. Aquí sí. No creen en el season. Aquí
te dicen, le llaman season unas cosas que
aquí tú le dicen. Sabes. Sí, yo no entiendo. De momento dicen, Raymond va, el season sí, final. Pero season final de qué? Bueno. Que se va a coger una semana de vacaciones. Pues no, son 13 programas al año. Ya, repite. Castiga. Es como me dijo Sonche una vez. Aquí la televisión castiga al público sin darle repeticiones.
Correcto.
¿Tú no viste el programa el miércoles? ¿Te lo perdiste?
No, chávate. No vuelve más. No vuelve.
Más
ahora que sale en YouTube.
Ahora que lo suben. Lo
si
suben.
No lo perdiste.
Lo pierdes. O
sea, y eso es lo que yo siempre decía. Decía, pero ¿por qué no aprende esta industria de aquí a que le vuelves a sacar? Porque vamos, ya le sacaste cuando te costó. Sácala ahora que ya es una lata.
Una lata.
Y vuelve y lo tiras como si fuera totalmente nuevo. Y tal vez está el que lo vio o está el que no lo vio. Porque se, sí. Y después dijo, ay, yo quiero verlo porque me enteré que salió aquello. Yo nunca he entendido por qué no le sacan.
Ah, pero yo, no, es que yo lo entendí. Te lo voy a contestar ahora. Pues dale. Esto, ¿cómo que se llama esto? ¿Calzón quitado? No.
casi.
Lo aprendí en Telemundo. Tú sabes que la televisión local, la televisión comercial, depende de los auspiciadores, de las pautas. Los auspiciadores asignan su presupuesto a los proyectos que ellos quieren salir. Si el programa es repetido, ellos no quieren pagar la pauta completa. Ellos quieren pagar media pauta.
Media.
Pues tú no sabes de quién es la culpa. Si del auspiciador que no quiere pagar la pauta completa o del canal que quiere que le paguen la pauta completa y no aceptan media pauta porque tú
que
no estás...
Que no entendería totalmente que, no que estás, me paguen media pauta.
Es pues que no estás entrando en el gasto de producirlo, ya claro, lo produce. Ya
por eso digo, como que se entiende que lo vas a ganar.
Pues está entre ellos dos. La culpa se reparte entre los dos.
Y vamos, cuando tú tiras repetición, no necesariamente es que tienes que ser si el show original sale los martes a las 8, no tienes que salir los martes a las 8. Podías también jugar con la cuestión esta de si sí, en Estados Unidos lo hacen, pero también juegan con mover temporadas o vamos a poner esto que ya la gente lo sigue y te tiro algo nuevo sí, para que entonces te enamores
que
tengas
esto. Es
jugar con el prime
time. O sea, lo que pasa es que aquí tienen el concepto, y no sé si ahora a la culpa hay que echársele al público.
Ajá.
Aquí tienen el concepto de que si tú estás dando un programa a las 8 de la noche todos los días y viene un día y lo quitas
ya
y
no
por otra
de,
cosa,
de
la gente lo pierde.
Sí, porque no tienen la costumbre.
La gente también no sigue los programas.
No está esa cultura, no está la cultura
no siguen el programa. Y pues...
Que nada, no está la cultura...
Que, pero,
porque seguimos la cultura americana y vemos los... Bueno, exacto, eso mismo.
Anyway, el punto es que puedes repetir en el mismo horario. ¿Por qué no? Es el horario de ese programa. Yo siempre voy a querer buscar ver el programa a esa hora, como público, pero de momento yo digo, ya yo vi ese. Pero como los que lo hicieron tan bien, pues lo quiero volver a ver. Pero no vemos eso. No vemos eso.
Bueno, pues entonces volvemos al momento en que tú le dices, es que no vamos a poder hacer episodios o estar toda la semana saliendo al aire.
No pueden. ¿Qué pasa? Ahí hubo una... Esto fue diciembre del 99.
Oye, pero está marcado lo de diciembre.
¿En qué me estamos? Espérate. ¿Qué va a pasar ahora? Esto. Ese año, ese fue un año bien crucial para la televisión puertorriqueña. Okay. Porque hubo unos cambios cósmicos. Hubo unos cambios masivos. ¿Sabes? Hubo una epopeya. ¿Tú te acuerdas de quien en vida fue la Comay?
Claro.
O sea, que la Comay estaba súper pegada en Telemundo. Para ese tiempo, la Comay era la reina en Telemundo. Guapa le hace una oferta. La Icobo se la acepta. ¡Bum! Dio el brinco. Cuando dio el brinco, quien se le fue detrás, próximo que se le fue detrás, que le dejó un boquete heavy a Telemundo, fue Sunshine.
Correcto.
Estaba en ese tiempo con De Noche con Sunshine, bien pegado, producciones de Tony Mojena. Sunshine se va para guapa. ¡Bum! Se fue Sunshine. Pero Sunshine es de los que reconoce que hay gente buena y quiere darle oportunidades de vez en cuando. Empezó a jalar, a traer, a tratar de llevarse. Primero trató de llevarse a Bizcocho, pero Bizcocho cogió miedo. Se trata de traer a Wilson, Wilson cogió miedo. Pero siguieron trayendo, trayendo. ¿Qué pasa? Cuando... Espérate, me brinqué. Brincamos. Borra.
Te iba a decir, tuviste otra cosa ahí.
Dale para atrás al tape porque al... No, cierto, pues, cierto. Pues, no.
Que tú...
No, estamos ahí, okay. estamos bien. Me sacaste.
No he hablado. Chico,
sube tres pantalones, es lo que tienes que hacer. No sigas con esa. Me desconcentra. Cuando Sánchez se va, empieza a jalar a todo el mundo. Víctor Montilla quería hacer un show en Telemundo con Luis Raúl. Por eso fue que él trajo a Luis Raúl en el muñequito de del barrio.
Claro,
porque ya él tenía negociaciones con Luis Raúl, lo quería traer a la televisión.
Okay.
Y entonces, él lo que nadie sabía era que él había ya firmado un contrato de exclusividad. Ya Luis Raúl le había firmado un contrato de exclusividad a Montilla. De que en televisión, con Montilla.
Era con él.
Más nadie. Montilla da el brinco. Pa' guapa. Y allá monta el show de en casa
de Luis Raúl, creo que se llamaba así.
¿Qué pasa? Como Montilla se fue, lo de los del barrio no se dio, pues David y yo nos quedamos como que...
En el aire.
Porque seguíamos teniendo las marionetas en mediodía. Sí, eso nunca lo dejamos de hacer.
Entonces,
no teníamos un proyecto grande. Estábamos de rellenín, como empezamos. Y era como que...
Bueno, y ustedes sintieron... Volvieron para atrás.
Sí, o sea, nos quedamos.
Donde empezamos.
Nos quedamos, sí, nos quedamos. Y entonces... Pero viene... Un detalle que sí nos brincamos. Antes de salir los del barrio...
Ajá.
Yo me encuentro un día... en el pasillo con una asistente de producción de Mojena.
Ok.
De Tony Mojena. Que trabajaba para el programa de Sunshine. Y yo le digo... Oye, yo hago esto. Yo hago animación. ¿Qué tú crees? Para presentarlo como... chistecitos animados para el programa de Sunshine. Ah, eso tiene que hablar con Tony Mojena. Voy a donde Mojena. Mira, Tony, yo hago esto y le enseño. Ah, eso tiene que hablar con Sunshine, que regaló creativo. Voy a donde Sunshine, le doy el demo. Precisamente en el demo mío, yo tenía un demo donde el trabajo que yo había hecho en Animación Boricua, pero estaba incluido el corto del muñequito Domi que hice en el CAT. Que ese me ganó, que de hecho no mencionamos ahorita, ese me ganó un premio.
Yo te lo digo, para que tú la modestia, pero no quiere decir que te ganas premio.
Me ganó un premio de $1,000. ¿Sí? Por eso me compré una bicicleta. Entonces.
Pero le ganaste un premio.
Sí, me ganó un premio. Yo creo que fue el primer premio. De los dos que me he ganado, ese fue el primero. Entonces, sí, porque no te alcance. Yo no trabajo para ganarme premios, para ganarme la vida.
Claro,
anyway, el premio. Qué bueno. Estoy esperando de aquí a 20 o 30 años que me den el doctorado de la UPI. Ya con eso ya te he hecho. Entonces, el video de Domi estaba en ese video. Sonchan ve el demo y me dice: me gusta eso. ¿Tú crees que tú puedas hacer algo así? Para el programa, para mí. Haz tú un muñequito corto de eso. Ah, pues cool, dale. Da la casualidad que Paco López estaba trabajando también un corto animado para el programa de Sunshine.
Ajá.
Y yo estaba trabajando, me pasé el tiempo, pues esos días me llamaron de Paco López me llamó para trabajar con él. Cuando llego me encuentro con que ellos están haciendo un corto y yo digo, espérate, esta gente está haciendo algo para Sunshine animado, yo estoy haciendo algo para Sunshine animado, no vayan a pensar... Paco, que yo le estoy robando el tiro.
Claro, que no.
Porque yo estoy allá adentro. Voy a donde Sánchez y digo, oye, Sánchez, ¿sabes? Tú le pediste a Paco y eso no hay conflicto. Él me dice, ¿qué? ¿No puedo tener los dos? Yo, ah, bueno, si tú eres así, pues dale, yo no tengo problema, porque después no vengan con chisme. No, tranquilo, no. Lo que pasa es que yo voy a hacer un programa especial y voy a traer todo, o sea, es todo en ese formato y los quiero todos, ¿no? Yo los quiero todos. Ah, pues cool. Y efectivo, eventualmente fue que él hizo un programa que era como el tema completo era de animado y de programas de niños. Ahí fue que sacó al Padrastro Pepe. Ajá. Y entonces presentó todos los cortos animados. Pero okay. Entonces, algo que me estuvo curioso fue que cuando presentó el mío de Domi, lo presentó como uno más. Y todo el mundo se lo gozó y se lo disfrutó. Pero cuando presentaron el de Paco López, como que no lograron el mismo boom que ellos esperaban.
Claro.
Y yo acá, anda, pues carajo, ahora sí me voy a buscar enemigos.
Sí, porque si todo el mundo sigue en baja, pues nos fuimos.
Sí, pero no, tú sabes.
Pero está... que realmente era conocido era Paco, o sea, que
todo el mundo decía. Sí, era como que sí, ¿no? Y él lo presentó por lo porque menos iba a ser. Tú querías
un hurra para que
sí, era tan feo. No, tú sabes, era como que yo fui que aplaudí, mira, fui, qué chulo, qué chulo. Y entonces, porque Sonchan lo quería presentar como el nuevo. Él lo quería hacer como una parte del programa. Claro,
lo quería poner un poquito
como
más.
Como un. Y entonces. No. Yeah. En vivo, y eso fue en vivo, no tuvo él. Y esa vez yo digo, ya, van a pensar que yo saboteé, pero es que yo no saboteé nada. Uh-huh. Anyway, Sánchez se va para Guapa, detrás de la Comay. Bueno, no detrás de la Comay, sino que aprovechó esa ola.
Sí, la ola de que todo el mundo brincó.
La Comay se fue, Sánchez se fue, el Telemundo empezó a cojear. Y entonces, de momento viene un día Montilla y nos dice, mira, Sánchez quiere hablar con ustedes. Nos reunimos con Sonchan y él dice, mira, para traer los puppets para acá, para que salgan en el mediodía y salgan en el programa de Rafael José, que tiene un programa de juegos por las noches. Uh-huh. Y para que estén con nosotros acá, y tú sabes, porque Sonchan estaba llevándose a todo el mundo. Yo le dije a David, mira David, Telemundo ya, no hay break. ¿Qué tú crees que lo cogemos? Ah, no iban a pagar más. Ajá. Sueldo. Ajá. El que te paga más es tu mejor amigo.
Claro, seguro.
Y pues dale, vamos a hacer.
No es que le estaban dando el breve de que ustedes fueran los creativos y bregaran. Y ahí nace Radio Monstruo.
No. Okay. Bueno, sí, okay. Pero no. Ok.
Ok, pues dale.
El punto es, esto fue un momento crucial. Esto está escrito en los libros de historia. El día que tenemos la reunión con Sunshine, tuve una reunión con creativos, que ahí fue donde empezaron a inventar a ver qué íbamos a hacer con las marionetas y eso. Uh-huh. Uno de los muchachos que estaban en la mesa nos dice, mira, mi esposa quiere hablar con ustedes. ¿Quién es tu esposa? Ah, mi esposa trabaja de reportera. Sí, yo pensé, tú eres de estos swingers. Yo no soy swinger. No. Es que mi esposa es reportera de farándula del Nuevo Día. No me acuerdo el nombre de la muchacha.
Ok.
Y me dice, nos dice, ¿quiere hablar con ustedes? ¿Ustedes pueden verla hoy? Dale. Estábamos solteros todavía. Ajá,
exacto. Vamos a verla.
Sí, vamos para allá. Vamos allá al Nuevo Día. Salimos de Guapa directo para donde ella. Ella nos entrevistó. Nos preguntó lo mismo de radio. Del barrio, qué pasó y qué van a hacer ahora. Y, pues estamos considerando la invitación que nos está haciendo Sunshine. Cool. Yo no sabía que la prensa tenía tanto poder. Porque al otro día, cuando sale la noticia, lo que yo recibo es una llamada de David diciendo, mira, Rechador quiere hablar con nosotros, está desesperado. Yo, pero ¿por qué? Mira, mano, en Telemundo. Tenemos que reunirnos Rush hoy con ellos. Cuando llegamos a Telemundo, yo llego a Telemundo, nos encontramos con Red y con una muchacha que trabajaba en venta. Okay. Creo que era en venta. Mira, ¿ustedes firmaron contrato? No. No, que la presidenta de programación quiere hablar con ustedes. La presidenta de programación de Telemundo. Allá nos reunieron con la señora. Ella era Iliana, no me acuerdo el apellido. Y ella dice, lo mismo, ¿ustedes firmaron contrato con Sancho? No, pero ustedes se van para allá. Bueno, nos está ofreciendo más chavo. Ah, otro chisme. Okay. Está bueno. ¿Estás seguro que tenemos tiempo?
Pero, yo sabía que esto iba a ser largo, como loco, ¿podemos? Como nuestras conversaciones de, mira, te puedo decirte una cosa.
Yo puedo volver otro día, yo tengo problema.
Probablemente esto tenga segunda parte.
No, tiene que tenerla.
Tengo aquí anotado un par de cosas que tengo que hablar y no he llegado. Estoy por el tercer bullet. De las cosas que quería hablar contigo.
Mientras nosotros estábamos haciendo, cuando terminamos los del barrio, Telemundo nos pidió que hiciéramos una campaña animada de publicidad de Telemundo. La campaña de Navidad nos la pidieron animada. Y entonces nosotros estábamos trabajando. En ese periodo nos sentamos David y yo y desarrollamos el concepto de Radio Monstruo, que era con las marionetas que salían con Rechado.
Sí.
Y, pero estaba como que, pues, la idea. No estaba bien cocinada. Y entonces cuando viene esto... nos reúne esta señora.
Y la de...
La de la presidenta de, uh-huh, de programación. Nos, cuando entramos a la oficina, nos sentamos, me siento yo, se sienta David, y el rechazo, ¡plum!, se sentó.
Ok.
Y yo miraba a David como que, ok, pero la reunión era con los tres. No sé
qué pasó.
¿Qué pasó aquí? Y la señora se dice, ¿firmaron contrato con Guapa? No. ¿Piensan firmarlo? Bueno, que nos ofrece Machado. ¿Qué podemos hacer para que ustedes se queden? Solamente dos tipos de personas en el mundo te hacen esa pregunta. Sí. Y usualmente una de ellas te cobra.
Exacto.
En este caso nos hizo esa pregunta.
Y pero te enchulaba de la misma manera. Porque era como que, ¿en serio que tú me estás preguntando eso? Que ahora la gente moriría porque le preguntaran algo así.
Sí, mano. Y cuando íbamos a abrir la boca, rechazó. Pues mira, yo tengo esta idea. ¡Pum! Hacer un show de variedades que se llame Rechado al Desnudo. Y entonces yo presento artistas y yo traigo invitados. Y entonces están los puppets. Y entonces traemos a personal monito, que si el tigre. Y nosotros quedamos así como que, ¿qué le pasa a este? Mira este psicólogo.
La tiró ahí.
La tiró ahí. La jeje, como sabe. Yo hubiese hecho lo mismo.
Claro.
Y entonces, pero lo más triste fue cuando la señora se quedó mirándolo. Y cuando él terminó de su pitch, se quedó mirándolo. Volteó la vista donde nosotros, dijo, ¿qué podemos hacer para que ustedes se queden? ¡Ya! ¡No me
quedo! Dios mío, esto fue un overkill aquí.
Eso fue como que... Yo ya...
Me imagino que es una cuestión medio incómoda porque quien los pone en cierta manera a darle el primer break, como ustedes pueden decir, pues fue rete con lo del mediodía.
Definitivo.
Entonces uno se siente en esta cuestión de que, coño, o sea, no quiero... Sí.
No quiero ser malagradecido.
Pero tú mismo te lo trajiste al plato.
Sí, tú fuiste el que te tiraste el tiro a la pata porque no lo dijiste antes para nosotros, claro, entonces pues, darle backup. Uh-huh, pero uh-huh.
O por lo menos a llegar a un consenso, ¿no? De pues mira, vamos a vender esto. Y se creaba un proyecto más o menos entre todos, pero...
Sí,
porque... En esos tiempos era más o menos así, cada cual brincaba. Bueno, sí, eso sí, todo el mundo quiere su proyecto y...
Sí, su proyecto, pero quieren aprovechar el momento. Correcto. Y entonces, no es como que proponerlo, es obligarlo. Uh-huh. Y él pensó que a lo mejor, pues uno por... Pues, como éramos los... Para efectos de todo el mundo, éramos los novatitos porque está... O sea, porque llevábamos años en Telemundo. Pero la costura se le vio. Uh-huh. Y la doña no.
No la compró.
Ella quería quedarse con nosotros. Porque lo próximo que ella preguntó fue... ¿Y los del barrio? Y no, ese proyecto... Si no es con Montilla, no se hace.
No se puede hacer.
No. Entonces, ahí yo le digo, esto, le decimos, mira, tenemos este proyecto, Radio Monstruo, que de hecho se lo habíamos enseñado a Sonchen. Okay. Y Sonchen la había visto y era como que, vamos a ver qué se puede hacer. Y por eso, no estábamos muy expresados tampoco.
Uh-huh.
Cuando lo vio, ella dijo, ¿cuánto quieren ganarse?
No, sí, esa reunión era como...
Sí,
tienes que grabarla.
Sí, sí, esa sí, fue como la reunión que tuvo como...
Eso es para enseñarle. Tú quieres una de esas entrevistas, dice, diablo, como yo salí, mira esto. Te daba play y decía, ¿qué tú quieres?
Sí.
¿Cuánto quieres ganarte? Totalmente a ustedes.
Eso fue como cuando Bill Gates vendió el sistema de iOS a Xerox. Eso. Había que marcarlo.
La emoción era así.
Era como que, diablo... Y yo, entonces, pues...
Porque yo me reuní con ella y fui uno de los que no salí así.
No, es que
con otra persona.
Sí, no, es que yo
y
lo sé.
Y aquella muchacha,
es
esa
que,
señora...
Es que esa señora era fuerte. Era fuerte. Ella sabía. Sí. Sabía matar
que aquel proyecto no era mío. Yo estaba en el proyecto, pero no era mío. Pero, chacho, sí, sí.
Sí, nada. No, ella sabía
y
lo que
lo
estaba.
Y te lo decía ahí, que eso, eso sí me gustaba.
Sí.
Esa mierda de ahora que te tienen 4 meses y nadie te dice si sí o no.
No.
Ella te decía en el momento si eso le gustaba o si no.
La cosa.
Y tú ves aquel VHS, porque era un VHS que tenía con 300 VHS, así que te decía,
todo lo
que le han dicho que no ahí.
Sí, ella era fuerte. Uh-huh. Y eso mismo, Clara. Y esto, ella lo dijo, a ella le gustó, ella dijo, me gusta esto, díganme cuándo, vengan con un número, esto, para empezarlo a trabajar lo más pronto posible. Entonces, Radio Monstruo, para resumirte, porque sí. Radio Monstruo fue una, no fue una experiencia muy agradable. Uh-huh.
Sí, no, y quiero que sea más o menos ahí que...
Sí, no, Radio Monstruo para mí no fue muy agradable.
Sí. Y... Pero estuvo al aire, ¿cuánto tiempo?
Una temporada, 3 episodios.
3 episodios.
Sí.
Pero creo que estaba en los domingos, ¿verdad?
Empezó los domingos a las 6, después lo cambiaron a los domingos a las 3 y era como que la muerte lenta.
Sí, exacto.
Eso, terminó... La verdad siempre decía, esa es la muerte lenta, nos tiraron a morir uh-huh. para cumplir con el contrato.
Claro, claro.
Y ya nosotros sabíamos que nos iban a cancelar antes de terminar.
Okay.
Porque lo veíamos, porque es que el problema, uno de los problemas que tenía Radio Monstruo era que Radio Monstruo no estaba bien cocinado. Como concepto, todavía necesitaba pulirse. Okay. Y entonces, otra fue... Y
se notó al aire.
Se notó al aire. Y otra fue que ella misma nos preguntó, ¿con quién quieren producir?
Ok.
Y digo, pero pensamos con Paquito, porque él fue el que nos dio el trabajo. Porque Tony Mojena es muy bueno como productor. Y yo me siento como la princesita de Disney, sí. La bruja. Queriéndome... ¿me estará queriendo decir algo? Sí, pero pues, por lealtad. Porque Tony Mojena es muy exitoso. Y es como que...
¿Y la decisión terminó siendo?
Paquito Cordero. Y esa fue una de las cosas que nos mató. Bien brutal.
Porque entonces quiso hacer un show de Paquito Cordero.
Sí, porque era una producción de Paquito Cordero. Y lo que pasaba en aquel tiempo era que ya Paquito Cordero no era muy... No. Ya no era el Paquito Cordero de los años 80. Y
ya estaba saliendo ya.
Y ya estaba como que los programas de él ya eran como que un relleno que todo el mundo decía, Dios mío, todavía sigue eso y en el aire. Y entonces...
Era un recuerdo del ayer.
Ya el canal estaba buscando de qué forma decirle a Paquito, mira, ya. Pero, pero
tú sabes... Que allí era bueno haberte ido con él. Es bueno.
Si yo hubiese sido menos bruto o más inteligente...
Que hubieras pensado más en el negocio y no tanto en la lealtad.
Exacto, y ese es
lo que te mató fue la lealtad.
Y ese es otro problema que tenemos en esta industria. Uh-huh. En esta industria hay gente que te hacen favores para después cobrártelo.
Correcto.
Y tú no puedes vivir con que ya me hice el favor y ahora yo estoy en deuda con él para siempre. No.
No.
Te agradezco el favor toda la vida, pero yo tengo que crecer. Uh-huh. Yo no me voy a quedar en la misma todo el tiempo.
Y termina Radio Monstruo para cerrarlo de la misma manera que llegó.
Sí.
¿Y qué pasa?
Se acabó Radio Monstruo. Volvimos otra vez a rellenar el show de las 12, porque el show de las 12 seguía. Me encontré un día con Soncha y Soncha me dijo, mira, acá las puertas están abiertas.
Y ahí empieza a hacerlo Soncha.
Y ahí yo vengo y le digo a David, y ha rechado, bye bye, piojito.
Sí, hasta aquí llegaron los muñecos.
Ya yo en Telemundo no tengo. Ya en Telemundo se acabó lo que...
Y tú sabes que una cosa bien curiosa, que cuando dijiste aquel brinco de mucha gente de Telemundo a Guapa, tú ves la hora que Telemundo no se ha recuperado de esos cartazos.
Telemundo no. Ahora
que con Raymond está con como Raymond que
está dando...
Pero aquel movimiento de todo aquel chorre talento que se le fue,
sí.
Eso fue el megacantazo de Telemundo. Telemundo, sí. O sea, estamos hablando... Par de años.
Sí, bueno, eso fue en el 99, 2000, ¿sabes? Estamos con 15 años.
Y está duro, ¿sabes? Porque Guapa se puso sólida en talento del patio, tú sabes.
Sólido, exacto.
Entonces, pues, te vas con
Me Sunshine. Voy con Sunshine, empiezo con cortos de... Empecé creo con uno o dos de Domi. Después me inventé Ñeño y Mañeño, que era una parodia, originalmente era una parodia de Viva San Bothead. Uh-huh. Era, bueno... El backstory de Ñeño Mañeño, rápido. Ñeño Mañeño surge de una conversación que yo tenía con mi hermano, hablando de que Marcano siempre se ha copiado de todos los programas de Estados Unidos, exacto, sí. Y que lo que le faltaba era copiarse de Vive San Bode y se iban a meter a Ñeño Mañeño. Y después yo dije, pues no, ese nombre.
Pues ahora me toca a mí.
Entonces,
voy a hacer la forma de Marcano.
Y entonces, trabajando eso, de momento un día digo, coño, ¿y si hago una versión cartoon de Sunshine? Ya de que el programa es de Sunshine y Sunshine es Sunshine todo el tiempo y el show se llama Sunshine y yo soy Sunshine. Ajá. Y este es el universo Sunshine. Y ahí es que yo me invento Sunshine Toon. Okay. Y ahí nace Sunshine Toon y ahí es que viene el periodo de
Sunshine Toon. Que todos esos cartoons, esas animaciones eran silentes. Ahí no había...
Era
el típico... Bueno, bien raro, eran sonidos y...
Era Pantomime, era Tom y Jerry.
Sí, exacto, era bien Tom y Jerry.
No había diálogo porque yo vivía bajo la impresión de que Sunshine estaba tan y tan ocupado que no iba a tener tiempo de sacar un ratito y grabarme voces.
Yo de esas cosas que ahora estoy entro en un timelapse. Ahí yo me acuerdo esa conversación que tú y yo tuvimos. Me acuerdo que la tuvimos aquí.
Ajá.
Que hablábamos de... Y tú me dijiste exactamente eso. Me dijiste, es que no va a tener tiempo para estar haciendo voces, chico. Pero es que ya tú debes... Que yo te dije... Yo siento que ya tú el Tom and Jerry tienes que salir de él porque te hace falta voz.
Sí.
Te hace falta voz y a la vista está. Y yo creo que para ese mismo tiempo, me corrige si no es verdad, es que viene lo del cartón del huevo.
El huevazo.
¿Verdad? Ese fue más o menos el mismo...
Precisamente a raíz de esa conversación.
¿Verdad?
Cuando surge lo del huevazo del gobernador. ¿Y esto fue para qué año? Para el 2010.
Para el 2010.
O sea, desde el 2000 al 2010 yo estuve haciendo los...
Ah, exacto.
O sea, ese fue mi periodo negro de Sunshine.
Pero vamos, estabas viviendo de lo que te gusta y de la animación. Full que animación. Era como que tú vives de qué.
Exacto.
O sea, eso es... Vamos, ¿sabes? Sí. Eso era un milagro.
Sí, no, y no solamente el hecho de vivir haciendo eso, era el hecho de que estoy trabajando para Sunshine, pero Sunshine no me dice a mí lo que yo tengo que hacer.
Sí, tú
él simplemente me, completo. Él me dice, tráeme.
Y entrégame.
Sí, porque y fue porque ya Sunshine se sentía tan cargado de trabajo. Que él, por eso es que yo llego a la conclusión de que él no va a tener tiempo para grabarme voces, porque él mismo es y no un tipo que inventa todos los días, quiere inventar para animación, que es como que el sueño de todo creativo. Y él decía así, ya es mucho para mí, y es cierto, él estaba súper,
tenía 20 cosas,
y por eso era que el personaje era mudo, o sea, no, pero sin embargo él sacaba tiempo para hacer los sonidos y yo decía, pero es que saca el tiempo como quiera,
pues de aquí a allí hablo un poco.
Sí, por eso, pero como ya yo había establecido el concepto de Sunshine Tune era el Pink Panther que no habla,
claro,
pues yo no lo iba a cambiar, y si iba a hablar extraño, el cambio A es cuando viene el huevazo.
La gente que no sepa lo que vamos a hablar ahora, el huevazo es del momento que a Fortuño le tiran un huevo en una presentación pública. El caballero aquí pues termina animando eso. Lo más curioso de esto es lo que viene ahora, que era algo que no quería dejar de hablar.
Dale.
Tú tiras haces el huevazo. Uh-huh. El huevazo sale en Sunshine Café, ¿cómo se llamaba en aquel momento? Sunshine. No era remix,
era remix.
Yo no me acuerdo, era bueno, uno de los de esos, y salió. Ah, chévere, lo vieron. Y alguien se lo tumba de
lo grabó
y lo tira en YouTube.
Una chamaquita, una nena.
Y ahí es que vino el mambo. Ahí de momento explotó aquello, para que ustedes vean. Salió en televisión y lo vieron. Salió en YouTube y explotó.
Y lo vio todo el mundo.
Aquello fue que se puso viral, todo el mundo lo enviaba. Yo me acuerdo en aquellos tiempos que estábamos hablando y te estaba llamando Raimundo y todo el mundo para entrevistarte. Sí. O sea, todo el mundo creo que tú saliste en todos los programas de radio y de televisión. Y yo me acuerdo haciendo una fila para comprar unos boletos, que la gente al frente estaba hablando del video. Y fue tanto así porque fue genial, ¿sabes? La animación fue genial y para colmo quien le hace la voz a Fortuño en esa animación fue Bushan, ¿verdad? Danilo. Y le quedó también muy bien, ¿sabes? Que pegaba...
La gente pensaba que era Fortuño, o que habíamos cogido grabaciones de conversaciones
y
de Fortuño
montado,
y habíamos montado el diálogo.
Ok. Se pegó, fíjate, me acuerdo que aquello fue un en todos lados estaba. Que por ahí tengo todavía el pin de
El huevo mi amigo,
ahí está. Ahí está. Lo tengo como parte de mi colección de muñecos, de películas y cosas. ¿Cómo tú sales? ¿Cómo tú haces ese pitch? ¿O tú le dijiste a Soncha, mira lo que tengo?
Sí, fue uno más. Yo vengo y le digo,
mira. Y hubo una reacción cuando tú vienes con ese que, para empezar, obviamente a Sunshine le gusta la cuestión política, o sea, los rayos gamma, bla, bla. ¿Hubo una reacción a ese...
¿En particular?
¿O fue
de
como
parte suelo? No. Fue uno más. Yo vengo y le digo, mira, quiero hacer esto. Le envié, porque yo en este caso yo creo que le envío el storyboard y le envío el libreto.
Ok.
En este caso, porque este fue yo creo que fue el primer tune con voces que yo hice para el programa de Sunshine. Precisamente por lo que tú hablamos ahorita, de la conversación que tuvimos, de que ya es hora de que se habla, de que hagas chiste hablado, y es porque por el chiste como tal, la situación del tema, me funcionaba mejor que los personajes hablaran.
Correcto.
Y era como que, voy a tirarlo. Uh-huh. Y se la tiré, le envié el... Ah, porque a todo esto el problema era el tiempo, factor tiempo.
Claro, porque acababa de pasar
el... Porque ya habían pasado como 2 semanas, porque es que el hecho del huevazo del gobernador, uh-huh, en aquel entonces se volvió viral de por sí.
Claro, claro.
Y era el tema de todos los días, claro. Y Cobo no le sacaba el guante de la cara.
Exacto.
Y entonces era como que seguí, y yo veía que seguía escalando el chiste, y seguía escalando, uh-huh, Uh-huh. Y yo decía, fíjate, si yo me inventara algo. Pero no fue hasta como 2 semanas después que se me ocurrió la idea de lo de la animación. Lo escribo, lo hago, el storyboard, se lo envío a Sonche, digo, Sonche, esto hay que hacerlo rápido, porque yo me voy a tardar en hacer esto. Que no va a ser que cuando salga ya esté obsoleto.
Ya el chiste apesta.
Ya el chiste sea viejo. Y sin embargo, salió casi un mes después. Pero es como tú dices, fue cuando se subió, lo subieron a YouTube, que voló y encanto. A todo el mundo le gustó.
Voló encanto.
Y todo el mundo lo vio.
Entonces, tú me corriges también. Yo creo que se repite nuevamente en Sunshine.
Él lo vuelve a presentar.
Yo creo que es la primera vez que él te vuelve y te tiraba otro.
Ah, no, él la ha repetido.
Pero repetido por repetir, pero sí. Repetido porque había pegado tanto que era como que, coño,
como a petición popular.
Aquí salió, vamos a tirarlo. Tú sí. Sabes, yo creo que sí. Nunca había pasado como así, no, como tal.
No.
Entonces,
sí, pero un detalle. Ajá. Detalle. Alguien que fue crucial para que el video volara de verdad fue la Comay.
Sí.
Porque Cobo, después yo una vez me reuní con, uh-huh, un tiempo después me reuní con Cobo, uh-huh, esto...
Sí, porque es que ese hombre se sacaba a punta.
Sí, no, entonces yo me reúno con él y él me dice, mira, mano, ese video de la Comay, del huevazo, eso, yo lo había visto en Sunshine. Yo dije, que cuando lo veo en YouTube, yo digo, uy, eso fue de Sunshine. Y lo puso en su programa.
Y lo puso. Entonces, sí, porque ya se convirtió en público.
Sí, entonces, de cierta forma.
Sí, de cierta manera.
Porque lo pone. Y ahora, Cobo, en eso sí, me dio el crédito al final. Mira, esto lo hizo Reinaldo León. Míralo, ese es el artista que
hizo. Sí, ahí eso. Es cuando él te engrandece, como que esta es la persona que
hizo, porque mi nombre sale en el muñequito. Claro. Y entonces lo vio, ¿no? En Guapamérica, lo vio todo el mundo, todos las millones de personas que veían a comer en Guapamérica. Uh-huh, uh-huh. Y entonces el video cogió más.
Sí, no, porque aquello fue.
Fue que buló.
Aquello fue absurdo. O sea, entonces, uh-huh, luego que te reúnes con todo el mundo y todo el mundo te quería para que trabajaras con ellos, uh-huh, que yo me acuerdo aquella etapa, que yo era un vacío. Sí, ¿con qué estoy? ¿Con esta gente ahora? ¿Con esto? Uh-huh. Todo el mundo quería hacer algo.
Todo el mundo quería saber.
Realmente no pasa nada, sigue haciendo Sunshine, ¿no? No, nada más allá, no, de un boom de...
No.
Y entonces vienes a otro que a mí me encanta, de muchos que me gustan que tú has hecho, pero viene el Duende Boricua. Eso fue una Navidad después, ¿correcto?
Eso fue como...
Que volvemos con las Navidades, pero ahí esta vez la marcaste. Esta vez la marcaste. O sea, las Navidades siempre tienen algo, pues ahora yo voy a hacer algo para que la gente se lo vacile.
Y esa también, no fue buscar, esa fue también de carambola. Porque para eso fue, ok, lo de huevazo fue en el 2010. Entonces Sunshine, yo creo ya Sunshine estaba, no me acuerdo bien, yo sé que había mermado un poco el trabajo con Sunshine y yo estaba ya como que pichando para los 40, me estaba dando el midlife crisis, uh-huh, y decía, no me puedo buscar una amante, porque usualmente las amantes son menores que uno. Y mi esposa es 5 años menor que yo. Así que ninguna ya, nena de menos no se va a pegar a mí. Yo no tengo chavo, así que eso es otro factor.
Y yo siempre he dicho que eso es tan complicado.
No, eso es buscarse. Hombre, no. Para eso está el internet.
Para eso déjate. Eso déjate.
Sí, no. Y es como que, ¿qué hago?
Para eso está el internet.
Sí, es como que, ¿qué hago? Entonces, yo digo, fíjate. Me entró como que la cosquilla de que yo nunca estudié en una escuela, nunca terminé yo no tengo grado universitario. O sea, yo perdí la oportunidad, que no sé si realmente era una oportunidad, uh-huh, de ser maestro de caricatura en la Liga de Arte por no tener una maestría. Uh-huh. Y digo, pero es que para tú dibujar tú no necesitas una maestría.
Sí, pero aquí para dar clases tienes.
Pero para dar clases tienes maestría, pero no es porque necesitas tener personas con educación y con preparación. No, es para que los fondos federales no te los quiten.
No te los quiten, pues sí, porque...
Tiene... A fin de cuentas es por chao. Anyway. Claro.
Si no, lo que das son talleres.
Pero entonces, cuando la gente se dé cuenta que realmente tú no necesitas mucho... Para el arte, tú no necesitas escuela, tú lo que necesitas es aprender.
Por eso yo entiendo que los talleres hoy en día están pegando tanto. Porque la gente ha entendido que... Bueno, yo cojo un taller aquí y sigo creciendo.
Y aprendes.
Al carajo el papel.
Y a la hora de la verdad, cuando te van a contratar, no van a ver tu resumen de dónde tú estudiaste, van a ver tu demo.
Exacto, tu
trabajo. ¿Qué tú haces?
Correcto. Y ahí regresas al nuevo CAT.
Me da con volver al CAT. Al nuevo CAT, porque ahora el CAT es escuela de cine.
Ajá.
Y entonces, pero como era ya, da un asociado, yo dije, bueno, por lo menos... hace...
Claro.
Engaña de que, mira, tiene una preparacioncita ahí.
Tiene algo ahí, tiene algo
ahí. Porque a fin de cuentas la gente sigue valorando el diploma. Y sí. Y pues empiezo a estudiar cine como grado asociado en el CAT. Pero, por medio de beca. Que eso es algo que a mí me ayudó. El no haber estudiado cuando tenía 20 años me ayudó ahora, porque yo nunca usé mi beca PEL.
Y obviamente
y la pude usar ahora después de video. Y entonces una de las clases que tenía que coger por obligación, porque como era por beca, era sociología en el CAT. Okay. Y era como que, bueno, vamos a cogerla, qué diablo. Entonces el profesor pues empezó a hablar, qué sé yo, pero entonces él dijo, mira, para el proyecto final quiero que hagan un análisis social. Puede ser un ensayo, puede ser un monólogo, puede ser un video, puede ser un video musical. Y yo, ¿qué pasa? Ahí las engranajes del cerebro dieron para atrás y dijeron, espérate, que lo último que yo hice para Sunshine, que nunca presentó, fue un muñequito de un duende boricua, que yo creo que funciona para esto. Y le digo al profesor, oye, profe, yo tengo esta idea. Usted ya tiene el video
hecho. Ya tiene el cuadrado.
Y le expliqué y me dijo, eso se oye bien. Me voy, le pongo música, efectos de sonido, porque ya yo lo había hecho el voiceover, porque yo hice voiceover para... La idea era hacer voiceover, hacer el muñequito, sí, para que Sunshine le pusiera voz. Pero Sunshine nunca lo usó.
Ajá,
nunca lo usó. Y se lo traje, se lo enseñé. ¡Perfecto! ¡Esto está perfecto! ¡Tremendo! Yo quiero que me hagas dos copias en DVD. Yo vengo con un buen zángano, le hago dos copias en DVD. Oye, tú puedes hacer tres copias más al otro día. No, ¿pero por qué? No, porque quiero darle una al director, otra al dueño. Yo no soy un duplicador se me están acabando los discos, hombre, ¿no? Yo voy a hacer algo, lo voy a subir a YouTube para que de ahí lo vean. ¡Pum! Error. Ahí lo ve todo el
mundo. Error y no error, porque de verdad que yo he leído las cosas y la gente lo cogió a pecho.
Mucha gente lo cogió a pecho.
Pero fue una cosa bárbara. Sí. Inclusive, yo me acuerdo que la misma muchacha que se roba, que se tumba el lo suba a su página como lo nuevo que... Porque así lo...
Búscalo. Ah, ¿sí? No, sí, no sabía.
Lo nuevo de Reinaldo.
O sea, ¡es verdad!
Ella hizo un estreno.
O sea, yo tengo promoción de gratis, no sé. Pues te buscas
la página. Buscar lo que... Pues, me acuerdo que lo leí. Y la gente tiene unos debates debajo de ese... De esa animación, pero una cosa nasty. Y vamos, era que la gente, pues, el puertorriqueño no le gusta la crítica cuando se ven que te están criticando y señalando.
Cuando se refleja. Son
locos riéndose de todo el mundo, pero cuando te señalan a ti.
Sí.
Que es algo que a mí me gusta mucho a veces de los americanos, que se dejan que se los vacilen. Ellos se pueden vacilar ellos mismos. Uh-huh. Pero el puertorriqueño odia que, y más si lo hace un boricua.
Ah, no.
Eso es totalmente ofensivo. Sí. Porque uno puede ver 20 películas y hablan de los mexicanos, hablan del otro, pero a la que dicen algo de un boricua, que nos ha pasado.
Oh, yeah.
Muchachos, es como si nos tiraran cuatro cuchilladas al pecho. Y somos parte del mundo, o sea, nos tienes que criticar también, no siempre nos vamos a estar... Y... Wow, aquello sí, fue
pero,
heavy.
Pero tú, en el caso mío, pues, como yo estoy viendo las críticas en mi video, en mi página... Fueron más positivas que negativas.
Sí, sí, totalmente.
Pero las negativas fueron heavy.
Sí, sí, porque yo veía que la gente lo cogió. Y el que lo defendía.
Lo defendía a pecho.
A pecho, sí, ¿sabes? Fue una cosa que dije, esto casi político.
Sí.
¿Sabes? Esto es casi, ¿sabes?
Lo usan como análisis.
Es increíble, hermano. O sea, era una cosa que decía, wow.
Mira, ahora mismo, yo te digo, yo conocí a un licenciado.
Ajá.
Que trabaja en un bufete que ellos trabajan con patronos. De empresa.
Okay.
Tengo muchos clientes de ellos son empresas. Y ellos tienen que lidiar mucho con los asuntos de las uniones dentro de las empresas. pero este es el abogado que defiende la compañía,
okay, no la unión. Ok, no la unión.
Y él me pidió permiso, me dijo, mira, yo puedo usar tu video como ejemplo. Yo, para presentárselo a esta gente, porque es que los empleados que son manzanas podridas usan las uniones para dañar a los demás, como medio, claro, para fomentar su mala su mala vibra.
Sí, exacto, así. Exacto.
Y te soy honesto, yo no lo hice con esa intención. O sea, el muñequito originalmente yo lo hago como una crítica social, pero al individuo.
Claro.
Lo que pasa es que la gente...
No a la patria.
No, pero entonces la gente lo como dice el gringo, lo dissect, ¿cómo se dice dissect en inglés? Lo expulgó, le hizo la autopsia, sí, ¿sabes? Lo cogieron con agujas y empezaron a encarle, sacarle, y entonces le encontraron... Sí, lo cogieron
como la película de Star Wars.
Sí, no, mano. Vamos a buscarle
40 patas al gato y aquello, no, que pasó por ahí significa, sabes, aquello.
No, peor, lo cogieron como la botella de Pepsi de Back to the Future. Ah, esa no es igual, pero mira, no, la página se crachó. Esto, no, porque tú dices en el... hubo un tipo que me escribió a mi Facebook personal diciendo que yo me tenía que disculpar públicamente por haber ofendido a todos los puertorriqueños, porque yo digo que porque en la narración, cuando tú ves el video, dice, como todo boricua, el duende se comportó. Olvídate, ya eso, sí, ya generalicé. Y yo, mira, ¿sabes qué? Yo no lo dije con esa intención, lo dije porque me funcionaba la rima.
Claro.
Porque yo lo que quería criticar, porque sí era una crítica social, uh-huh, es a cómo el individuo de... La mayoría de los individuos, porque son la mayoría, uh-huh, no coman mierda. Uh-huh. La gente, la mayoría de la gente aquí son vagos. Claro, y lo quieren miquear y se lo quieren ganar todo y no quieren doblarse la espalda, pero quieren que le den todo a la mano.
Sí, aquí todo el mundo, y entonces, quiere ser jefe.
Cuando les ponen presión, entonces vienen y alborotan a todo el mundo. Y de cuando dejan el gallinero alborotado, ¿qué fue lo que hizo el duende boricua al final? Se fue a trabajar con otro. Yo, olvídate, con los Reyes Magos ahora. Y era eso, porque eso eran... en parte había muchas vivencias de gente que me hacían comentarios. Mira, claro. Tengo un compañero que es así. Mi hermano era uno que trabajaba en el hospital pediátrico. Uh-huh. Él me hace historia, me dice, mira, yo tengo compañeras que... agotan los días de enfermedad y de vacaciones en menos de 3 meses.
Sí, sí, porque esa es la mentalidad. Entonces, cuando se la señala, es por como meterle el leolería.
Ah, entonces, es la cosa. Entonces, se ofendían más los que decían, ah, pero tú dices que todos somos iguales. Yo no soy así. Pues, felicidades. Alégrate. Pero, ¿sabes? Pero no me puedes decir a mí que no has visto a alguien que haya hecho eso.
Exacto. Que no me digas... Cuando brincas así es porque o te identificaste o conoces a alguien.
Y la mayoría, y te soy honesto, yo no conozco un solo boricua que no haya hecho una sola de ellas.
De las cosas que hace el
las hacemos, porque yo las he hecho. Totalmente. Hacemos, a veces somos chapuceros porque queremos.
Mira, Reinaldo, obviamente sabes que hemos hablado y obviamente tengo que terminar esto en algún momento, porque si no seguimos hablando, pues tú y yo...
¿Cuándo vuelvo?
No, eso es parte de nuestra amistad. Hablamos como locos. ¿Qué tiene Reinaldo para más allá? ¿Qué hay planes de lo que se pueda decir, lo que no, o lo que tú, o cómo tú estás viendo ahora la tecnología? Obviamente te está ayudando, porque ya tú estás dibujando, tú usas Flash, usas, uh-huh, After Effects, uh-huh, ya tú estás llevándolo a otro nivel, ya tú estás digital full. Que por cierto, en tu estudio está la parte de donde está, y aquello ya se convirtió más en almacén.
Un mausoleo, almacén. Sí, porque
aquello puede ser el museo de Reinaldo León, León Animation, porque así era como se hacía.
Ajá, eso.
¿Qué planes tienes o qué quieres hacer para...?
Pues mira, lo que pasa es que ahora volvemos, aprovechando los medios digitales, uh-huh, aprovechando las redes, pues estoy volviendo con Guavamán, trabajando
episodios nuevos. Obviamente no lo hablamos, eso era para abrir, porque Guavamán es un personaje que también empezó a salir en los Sunshine.
Sí, por eso.
Pero tenía vida propia.
Ese es para la próxima.
Para la próxima, exacto. Hablamos de Guavamán.
Parte 2, porque si no, no vuelvo.
Sí, exacto.
Pero estoy trabajando eso. Estoy trabajando episodios nuevos de Guavamán, porque tengo unas ideas. Quiero aprovechar el boom que está teniendo Spider-Man de nuevo. Claro,
y que tiene un fanbase brutal.
Tiene un fanbase en YouTube, y ahora pues quiero agrandar ese fanbase.
Okay.
Y adicional, pues, de otros personajes que tengo, ver cómo lo
para conseguirle la gente que no sabe las páginas de... ¿Tú tienes una página?
Yo tengo dos páginas en YouTube. Está León Animation Studio, uh-huh, y está Guavamán Channel. Ese fue el primer de los primeros que yo abrí. Y ahí están todos los episodios de Guavamán. aunque en el canal de Leon Animation encuentras enlaces para verlo.
Enlaces para poder verlo.
O que me busques en Facebook. Yo estoy en Facebook. Leon Animation está en Facebook. Y Guavamán está en Facebook también. Y también tengo otra que es Leon Cartoons, que son caricaturas que hago. Porque volvemos, ahora estoy con full digital. Yo no toco un lápiz ni un papel hace como 8 años.
Increíble, ¿verdad?
O sea, ya todo se fue full digital y sí, es que es más cómodo.
Tienes que hacerlo y tienes que hacerlo.
Sí, parte y me gusta. Uh-huh. Me gusta. Y...
Sí, ya te enamoraste de la... Sí, de la, no. De la a donde puedes llevar lo que originalmente hacías en papel, a donde lo puedes llevar.
Cuando lo puedes llevar digital.
O sea, hay un infinito ahí de posibilidades. Bueno, sí, Reinaldo, sí. Te agradezco un montón que me hayas visitado, que saques el tiempo para hablar un rato conmigo. Más de las veces esta vez que la gente nos va a escuchar. Gracias mil, de verdad.
Gracias por invitarme.
Bueno, mi gente, nos despedimos por fin, porque le hemos metido, yo creo que llevamos casi dos horas. les habla Gabriel Nieves. Esto es Hablando a 24 Frames. Esto es una producción de GW5. Nos vemos en la próxima.